Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del lunes. Muchísimas gracias por estar ahí en el comienzo de esta semana veraniega, en la que, como es habitual, el flujo de información suele reducirse considerablemente, pero pasan cosas, siempre pasan cosas. Y es aconsejable no dejar de lado la radio para que sepamos lo que sucede y para que analicemos además estas cosas que suceden. Y cuando estamos bien rodeados, pues mejor todavía, porque en estas noches de calor, qué mejor que la compañía de la radio y una pléyade de comentaristas espectaculares que siguen aquí en verano, cuando la mayoría de la gente ya se ha ido, incluyendo la de la radio, y ellos siguen aquí dando el callo día a día para que este programa siga siendo lo que es y de que sea durante muchos años. Y ya se están riendo todos porque no se creen nada de lo que estoy diciendo. En fin, arrancamos.
No lo creemos porque tú eres uno de los que te has ido, concretamente.
Hombre, yo me he ido 4 días, Gonzalo. Miro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Bueno, ya te has ido más que yo.
Bueno, pero es que tú en verano eres estoyanovista.
Correcto, soy el Grinch del verano.
¿Qué pasa? ¿Que se paga el doble la colaboración, no? ¿En verano o qué?
Bueno, hay que aprovechar los momentos.
Hay que aprovechar los vacíos, ¿no?
Bueno, todo está muy caro, hace mucho calor.
Es verdad.
Hay mejores momentos para alargarse.
¿Dónde vas a estar tú?
Si se puede.
¿Dónde vas a estar tú mejor? A las 11 y 32 minutos de la noche que en la radio con este fresquito que tenemos y con lo bien que acompañados que estamos.
No se me ocurre mejor.
Mejor sitio. Y encima, cobrando. Pues, ¿qué más queremos?
Además.
Claro que sí.
Poco, pero...
Bueno, pero ya lo de poco y mucho, eso ya es otra historia. ¿Para qué queremos mucho?
Como decía un futbolista a que yo no tengo demasiado aprecio, más de lo que necesito, pero menos de lo que merezco.
Bueno, en esa idea estamos, yo creo que estamos todos, bueno, todos o casi todos. Casi
si dijera
todos,
el nombre.
Casi todos, ay, en fin. Arrancamos una semana que va a ser, o puede ser muy importante, porque la mente de todos está en la Eurocopa femenina, título que nunca ha conseguido la selección española en su historia. Parece que como él ganó el Mundial, la Eurocopa ya la había ganado anteriormente. No, tiene una medalla de bronce, pero del siglo pasado, del año 97. Así que estamos ante una muy buena oportunidad. ¿Qué tiene que pasar? Pues ganar a Alemania el próximo miércoles, partido muy complicado a las 9 de la noche, y jugar la final el domingo a las 9 de la noche también. Mañana, a esa misma hora, se juega la primera semifinal entre Inglaterra e Italia. Y entre tanto, el barcelonismo pues se sigue ilusionando con la llegada de Marcus Rashford. El jugador inglés ha pasado hoy el reconocimiento médico. Va a ser presentado el miércoles por la tarde, después del entrenamiento, y el jueves va a coger el avión para la gira asiática, que tendrá como primer punto de inflexión el domingo a las 12 del mediodía en el partido que va a jugar el equipo de Hans-Dieter Flick contra el Vissel Kobe. Comentaremos todo esto y mucho más en este partidazo, en el que vamos a hablar también de los planes del Real Madrid. Y el plan del Real Madrid es que no tiene plan. ¿Por qué? Pues porque la puerta de entrada ya está cerrada. ¿Se puede abrir? Sí. ¿Qué tiene que pasar para eso? Pues que salga alguno de los jugadores importantes. Si no sale algún jugador importante de la plantilla actual del Real Madrid, el Real Madrid ya da por cerrado el capítulo de incorporaciones de cara a la próxima temporada. El Real Madrid seguro que va a ser protagonista cuando hablemos de los árbitros, y es que hoy hemos tenido novedades, y además novedades bastante sorprendentes, porque el Comité Técnico ha dado a conocer su nuevo organigrama. Fran Soto es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros y ha presentado su equipo de trabajo, que está compuesto por David Fernández Borbalán, lo recordarán, árbitro hasta hace muy poco, responsable técnico ahora mismo, Prieto Iglesias, también exárbitro, responsable del VAR, Marta Frías Acedo, que va a ser la portavoz y la encargada de las relaciones institucionales, Yolanda Parga Rodríguez, que va a ser la responsable del arbitraje en el fútbol femenino, y Álvaro Cid Bragado, responsable de fútbol sala, de fútbol playa y del fútbol en silla de ruedas. Y además incorpora a Chema Alonso como figura asesor de innovación tecnológica. Es decir, el Comité Técnico de Árbitros está ahora mismo empeñado en implantar la IA a la hora de tomar decisiones, y eso se va a encargar Chema Alonso. Y además de esto, se ha creado, seguramente sea lo más llamativo, un grupo de designación que además de contará con la ayuda de la IA para designar a los árbitros para los diferentes partidos. ¿Quién compone ese grupo? Gregorio Bernabé, Lerma López, el Sevilla como club, hay un club representado que es el Sevilla, un exjugador de fútbol, que es Álvaro Negredo, y además se va a incorporar la figura de un exentrenador que por el momento no se ha hecho público. La primera respuesta del Real Madrid ante el nuevo organigrama ha sido que verde las han segado. Que mientras haya gente del considerado, entre comillas, antiguo régimen, la actitud del Real Madrid no va a cambiar absolutamente nada. Luego nos lo va a contar Melchor. Entre tanto, ha habido solo un partido de pretemporada. La Real Sociedad ha perdido 1-0 en su segundo amistoso de este verano, en este caso ante el Ubebaren Nagasaki japonés, un equipo de la segunda división japonesa. Y después del partido ha hablado un japonés, pero en este caso de la Real, Takefusa Kubo. Cuidado al mensaje que ha mandado a los dirigentes.
Tampoco voy a mentir. Al final, yo siempre he dicho que si para cambiar de un club a otro tiene que ser por la puerta grande, pero también eso no quita que, por lo menos cuando vine aquí, estaba rodeado de David Silva, Mikel Merino, Zubimendi, Ibrahim, toda esta gente que yo sí que no tenía ese peso, ¿no? Ellos asumían el peso, estaba Isaac que se fue, pero al final yo creo que la gente dice que es un ciclo, pero yo creo que un club que, según Presi, siempre me dijo que está aspirando a ganar la Liga todos los años, yo creo que para ganar la Liga pues se necesita algún plus, como tú dices.
Pues los pluses por el momento no han llegado a la Real. Todavía queda mucho tiempo para que se cierre el mercado, 31 de agosto, pero esa ha sido la llamada de atención que ha hecho Takefusa Kubo, que no sé cómo va presentado en las altas instancias del club Churigurdín. Entre tanto, el jugador hispano-marroquí del Español, Omar El Hilali, ha lanzado un contundente mensaje pidiendo la deportación de los inmigrantes que no vengan a trabajar. Él es de padres marroquíes, él es nacido en España y ha concedido una entrevista a BTV, un diario local de Girona, en la que, en cuanto le han preguntado por la inmigración, ha dicho esto.
La mayoría de gente extranjera ya no sea de Marruecos, sea de Rumanía, de donde sea, que viene a trabajar, eso es la mayoría. Pero sí que es verdad que hay una minoría que viene aquí, no viene a buscarse el pan de cada día, pues yo pienso que esa gente lo que hace es manchar la imagen de la gente que sí que viene a trabajar, como en el ejemplo han venido mis padres. La persona que venga aquí, no venga a trabajar y le das oportunidades y aún así no las quiera coger, pues no queda otra opción que volverlo a llevar donde ha venido, ¿no? Porque es que al final lo único que hace es manchar la imagen y que la gente vea las cosas mal de nosotros.
Eso es lo que ha dicho el Al Hilali, el jugador del Español, lateral izquierdo. Varias del mercado, una muy sorprendente. Dos jugadores del Atlético de Madrid en la rampa de salida. La sorprendente es la de Saúl Ñíguez. Ha rechazado por motivos personales su fichaje por el Trabzonspor y está muy cerca de firmar por el Flamengo, por el equipo que entrena Felipe Luis. O sea, que iba a ir a Turquía y de repente ha virado tanto la situación que puede terminar en el fútbol brasileño. Rodrigo De Paul también está pendiente de cerrar su marcha al Inter de Miami. Y noticia COPE, el Betis ha iniciado contactos para fichar por a Mauro Arambarri, al centrocampista uruguayo del Getafe, el Getafe que pide 12 millones por este futbolista. Hemos tenido dos presentaciones. Víctor Muñoz ha sido presentado como nuevo jugador de Osasuna, firma por las próximas 5 temporadas. El Alavés ha presentado a Yussi, el lateral izquierdo que también llega procedente del Real Madrid, que ha firmado hasta el año 2029. Y al margen del fútbol, en ciclismo, y hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia antes de encarar la última semana. Mañana empiezan los Alpes con el ascenso al Mont Ventoux, con Pogacar como líder destacado en la general, 4 minutos y 13 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. El mejor español es Carlos Rodríguez, que ocupa ahora mismo la novena posición. Noticia fea, muy desagradable y que lamentamos muchísimo en el mundo del motociclismo. Pau Alsina, un piloto de 17 años, un chaval de 17 años, ha fallecido esta mañana tras sufrir un fuerte accidente este pasado sábado en el circuito Motorland de Aragón. No ha podido superar esas heridas y, por lo tanto, y desgraciadamente, hoy ha fallecido. Se nos han ido ya dos chavales en la última semana, dos chavales jovencísimos que se dedicaban al mundo de las motos. Dos de baloncesto. Ricky Rubio va a volver al Juventud de Badalona, va a volver a la que fue su casa después de un parón en su carrera. Decidió no acudir al Mundial en verano de 2023 y su último partido como profesional fue el 2 de junio del 2024 en las filas del Barça. El Barça, que ha hecho oficial el fichaje de Tornike Shengelia, el ala pívot georgiano, aterriza en el club azulgrana después de haber ganado la Liga Italiana con la Virtus de Bolonia y haber sido elegido el MVP de las finales. Por cierto, que la NBA, Chris Paul volverá a jugar en los Clippers la próxima temporada. Y una última noticia, procedente de los mundiales de natación, la selección femenina de waterpolo ha perdido 15-9 en las semifinales contra Hungría y ahora le tocará luchar por las medallas de bronce contra Estados Unidos el próximo miércoles. Como les hemos dicho al inicio, hay un impresionante grupo de comentaristas y de analistas que analizan concienzudamente todo lo que pasa en el mundo del deporte, como David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te noto contento con el fichaje de Rashford.
Bueno, a mí no me desilusionaba. Es un jugador que me gustaba en el United y para tal y como está el Barcelona, no, lo digo en
¿cómo
serio.
¿Cómo empieza? No me desilusiona.
A mí es un jugador que me... O sea, si me dices Luis Díaz o Rashford, me quedo con Rashford. Y creo
¿en
que
serio?
Rashford...
¿En serio?
Yo sí. A mí Luis Díaz no me parece... Me parece un buen jugador.
Me parece un jugadorazo, ¿eh?
A mí Rashford, sí. Yo es que recuerdo el Rashford que ya estaba un poco, dicen, de capa caída, con un United lamentable que vino a Barcelona a jugar la Europa League. El roto se lo hace Rashford al Barcelona y eliminan a Barcelona. A mí me parece que es un buen jugador. Y oye, a coste cero cedido no me parece una mala incorporación.
Con Rashford, Champions League, ¿no?
Bueno, sin Rashford...
Pero es que recuerdo que hace tres temporadas cuando dijiste si el Barça ficha a Jules Koundé, es el máximo favorito para ganar la Champions. Y lo fichó.
Estuvieron a tres minutos de una final.
No, eso fue antes.
Bueno, pero digo, sin Rashford a tres minutos de una final.
Sí.
A lo mejor con Rashford llegan a la final, no lo sé.
Ah, vale.
De momento, ni el Liverpool de Luis Díaz, ni el Athletic Club de Nico Williams han llegado a la final, ni casi a la final de la Champions.
Aquí está Gonzalo Miral, que no le noto contento por absolutamente nada en lo relacionado al mundo futbolístico.
¿Cómo no?
No.
Yo estoy contento siempre. Soy feliz, pase lo que pase, imagínate.
Sí, pero futbolísticamente hablando no te veo demasiado entusiasmado.
Bueno, creo que el Atlético de Madrid está haciendo muy bien los deberes.
Bueno.
Creo que está haciendo muy bien los deberes. Otra cosa es que lo que ocurra sobre el papel luego se plasme en el terreno de juego. Pero creo que está haciendo muy bien los deberes.
Adalid del optimismo, el hombre que durante dos veranos ha insistido en que Nico Williams iba a seguir jugando en el Athletic y fue el único que acertó, porque Nico Williams estará en Athletic durante muchos años. Jaime Guardiola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, muy buena. Yo sí que estoy muy contento porque eso fue como una especie de subidón terribles.
Sí, porque los berrinches que te agarrabas cuando te llamábamos para hablar de Nico Williams.
Era solo escuchar solamente una parte. Es como si tú, por ejemplo...
La verdad absoluta.
No, pero de una parte. O sea, era todo el PP.
La jurídica.
Todo lo que opinaba el PP. ¿Entiendes? Y entonces no existía otro partido más que... Todo eso era lo mismo, ¿no? Y costaba, ¿no? Entonces, de repente... Pues,
te entiendo perfectamente.
¿Me entiendes, no? Pues esto es lo mismo. Entonces, de repente es como si hubiese estado en un monasterio escuchando... gregoriano y tal, sintiéndome como una cosa, digo, qué maravilla. Y ahora encima no hemos terminado. Hay varios jugadores ahí que están en la órbita del Athletic que si se cierran, creo que vamos a tener muy buen año, ¿eh? Areso y Laporte.
Os solidarizáis mutuamente porque sois clubes evidentemente maltratados por los grandes y vilipendiados por los grandes, ¿no?
Bueno, por lo pronto somos clubes hermanos.
Bueno, pues además esto es nuestro hijo.
Claro, hermano mayor, hermano pequeño.
Muy maltratados. ¿Qué diremos los demás? ¿Qué diremos los demás? En fin.
¿Hablas por la Real?
No, ¿qué va? Hablo por el Eintracht de Frankfurt.
El que habla es Cubo este, ¿eh?
Cubo sí.
Se ha tragado un transistor o algo, sí, no sé sí, qué sí, le pasa. No,
la verdad es que freno no tiene, ¿eh?
No, que lo diga al presi, como dice él, sí. No a todo el mundo, vamos.
Bueno, no sé si no le estará viendo las orejas al lobo y dirá, a ver si...
Eso no se hace, hombre.
No, hombre, evidentemente públicamente es un mensaje muy halagüeño ni muy optimista. Y otro Adalid del optimismo, porque siempre está contento, es Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Lo de que había calidad en los tertulianos no lo dirías por David Sánchez, ¿no?
No, lo decía por ti.
Básicamente por ti, claro.
No, claro.
¿No te gusta
la calidad? Sí, lo de la calidad, sí.
¿El póker que estáis hoy? Es que es un póker de gente de alcurnia.
Sí, me sobra David Sánchez, pero por lo demás...
No tenía mucho más donde elegir, ¿eh?
¿Quién, yo?
No, sí.
Hombre,
por eso.
¿Te enseño la lista?
Sí,
pues no hay quinto, ¿eh? No había quinto.
Que sepa que está jugando porque no hay otro.
Bueno. A ver, vuestro nivel de optimismo, porque nos vamos a ir ahí ahora con respecto a la selección femenina de cara al miércoles...
Es que creo que ganan, se la llevan de calle.
No, hombre, de calle no, tampoco...
No, de calle no, pero... Cuidado.
Una vez más, demostrando la poca información que tiene.
¿Cuántos has visto?
No visto
¿cuántos partidos
partido.
De la selección?
Julio,
comparó con
no he visto
Ciro,
ni un partido.
De fútbol femenino en particular.
No he visto ni un partido, Julio.
Si me dice Julio. Ciro López, cinco jugadoras... Del Madrid, de España, primero, porque vas a decir las del Barça, me levanto y me voy.
Primero me prefiero que las digas tú.
Ahí te ha cazado.
¿Cómo me la he jugado,
Primero, ya no quedan prefiero que las digas
no
tú.
No mire Google, sí, no que te conozco.
Soy el teclado, ese.
Nene, mírame Google.
Cómo habla más lento, ¿eh? Cómo habla más lento para tener más...
No te dejes intimidar.
No, yo no sé qué pasa.
Espérate que se va a cortar la comunicación con Silvia
ahora. España es infinitamente superior a cualquier rival de los que hayan logrado.
Cuidado, hace menos de un año las alemanas las echaron de...
Sí, sí, claro, es que puede pasar.
Pero ha venido bien que los últimos partidos, porque esa de la goleada tras goleada, mejor ganar apuraos para ir
bueno, pero tampoco, yo creo que tampoco ganaron tan apuradas el viernes.
No, pero no era 5-0 cuando la
pero si la principio. Cosa hubiera sido normal, fue 2-0, dos penaltis fallados, sí, tres así. Balones al palo. Sí. Si fuera 4-5-0 tampoco
pero
hubiera
era
sido
suiza.
Extraño,
¿eh?
Lo importante
menor.
Es no llegar a la tanda de penaltis, porque visto lo visto.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. La tanda de penaltis del otro, del partido de Alemania, de Francia.
Alemania-Francia estuvo bien.
Estuvo bien.
La tanda, sí.
Sí, sí, ahí estuvieron bastante los jugadores.
Suecia y Inglaterra.
Sí, aquella fue bastante descorazonadora, sí. 11 menos cuarto en Canarias, 12 menos cuarto en el resto. Vámonos hasta Suiza.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Porque allí en Suiza se está jugando esta Eurocopa y en la concentración del equipo español de Montse Tomé está Andrea Peláez con una jugadora fundamental del equipo español. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Una invitada de lujo tenemos para la casi previa de este partidazo de unas semifinales de una Eurocopa ante Alemania y tenemos a la cerebro, a la mujer orquesta de esta selección española que es Patricia Guijarro. Hola, Patri, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estáis? No sé si hay nervios ya a estas pocas horas de esa semifinal o estáis tranquilas de momento.
Bueno, hay ganas, evidentemente esa tensión buena tiene que estar porque ya se acerca, pero hay muchas ganas.
Joseba, ya te escucha Patri Guijarro.
Hola Patri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues habrá que controlar esa tensión porque no se está haciendo eterna la espera que hay entre un partido y otro. Viéndolo desde fuera se nos hace larguísimo, a lo mejor estáis vosotras ahí preparándolo, si no, no se os hace tanto, no sé cómo lo veis.
Bueno, eso es bueno porque significa que gusta ver el partido, pero para nosotras sí que es verdad que entre fase de grupos y cuartos hubo ahí esos días de más, que evidentemente nos vinieron bien también para desconectar y descansar a la vez, pero bueno, una vez pasado esos 2-3 días post fase de grupos, la verdad que en general todo muy rápido, Suiza... La verdad que es un país súper bonito y se está haciendo mucho más ameno y con las compis pues más aún.
¿Pero tenéis tiempo de hacer turismo? ¿Está tiempo o no?
Algo hemos podido. Es verdad que al principio costaba un poco más, pero algo hemos podido, sobre todo por Lausanne. Tuvimos la suerte el otro día de ver un poquito Berna, que es precioso. Pero sí, sí, hemos podido salir un poquillo.
¿Y las horas muertas cómo las ocupáis? Aparte de los entrenamientos, etcétera, cuando tenéis la tarde libre y no salís, ¿qué hacéis?
Pues bueno, aparte de descansar, fisio, intentamos juntarnos un poco, hacer un café, jugar al ping-pong, que estamos jugando mucho al ping-pong, incluso se ha montado un torneo y todo.
¡Qué clásico el ping-pong! Joder, parece ya un juego en extinción. ¡Qué bien!
Sí. Bueno, sí, bueno. Sí. Y alguna noche pues nos hemos reunido para ver alguna película y tal. Pero bueno, si no hemos salido a dar una vuelta, pues básicamente eso.
Vamos a lo deportivo. Alemania, os espera en 48 horas. Bueno, ya sabéis lo que es Alemania, sabemos lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Supongo que habrá más ganas que nunca, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, nunca hemos ganado contra Alemania. Un empate. Tenemos muchísimas ganas. Ojalá pueda ser en este contexto, en contexto de Eurocopa, porque sería, y más, pues en esta eliminatoria sería... increíble, pero es que es una gran selección, ha ganado no sé cuántas Eurocopas.
Ocho
Eurocopas, la verdad que lo que demostraron el otro día fue una fortaleza mental increíble y bueno, yo creo que digno de una semifinal el partido.
Es que eso es lo que te iba a decir, ¿no? Al margen de todo lo táctico y lo técnico que hayáis estado trabajando y lo que os queda, básicamente será lo mental lo que haya que trabajar ante unas jugadoras que son, claro, las alemanas y los alemanes siempre son muy duros, ¿no? Pero en este caso demostraron que es igual jugar 80, 90, 100 minutos con uno menos que ellas van a estar ahí, ¿eh? Y no van a bajar el nivel ni un poco.
No, totalmente, 110 minutos, en el minuto 13, 110 minutos prácticamente... contando de descuento y demás, estuvieron con una menos para mí y contra una selección que es Francia, que quieras o no, y físicamente Francia ya sabemos cómo es un portento. La verdad que fue un partido mental para ellas duro, pero que a la vez eso también les da una confianza increíble.
Estaríais deseando que jugara la prórroga, ¿no?
Bueno, al final yo creo que también ellas, por cómo se estaba dando el partido, pues llegar a penaltis tampoco era, o sea, creo que era la mejor opción también, si lo ves de esa parte. Entonces, bueno, para cómo se les puso el partido, la verdad que tenían un contexto muy difícil y lo sacaron.
Vosotras, ¿habéis tenido que frenar un poco la euforia que se creó, sobre todo después de los dos primeros partidos? Porque, no sé, ¿habéis tratado de decir, bueno, sí, hemos ganado con facilidad, pero casi que hubiera sido mejor ganar por uno o dos y no levantar tantas expectativas?
Bueno, nosotras sí, intentamos ir al 200% siempre, intentamos siempre hacer lo mejor posible. Es verdad que contra Suiza nos hubiese encantado estar más finas, estar menos precipitadas, más precisas. Creo que también es un equipo que trabajó mucho defensivamente y tenía las cosas claras. Pero bueno, nosotras al final creo que hemos dado un punto de madurez mental, de no ponernos nerviosas, no precipitarnos, seguir, ir a ganar el partido. Y bueno, yo creo que esa euforia que dices, nosotras desde dentro, o es que estamos un poco en un búnker y aisladas, o es que entre nosotras pues también nos calmamos y tenemos también como un foco en que cada partido es una cosa diferente y cada partido tenemos que tener claro las cosas que tenemos que hacer, el plan de partido, tenemos que ir con todo en cada jugada. Entonces, bueno, no sé, nosotras la verdad que desde dentro estamos por una parte tranquilas en el sentido de que tenemos claro lo que somos y cómo tenemos que hacer las cosas.
En lo personal, no sé si estás en el momento de mayor madurez de tu carrera. Es que yo estoy leyendo declaraciones de la gente que tienes alrededor, de jugadoras, de la seleccionadora, y todas te hablan de una referencia fundamental, de la mejor jugadora del mundo en ese puesto. No sé cómo recibes todos esos elogios de la gente que tienes al lado.
Hombre, pues espero que esté en el momento más maduro, porque si voy para abajo, ya...
No, pero se puede seguir, seguir madurando, ¿eh? Tienes 27, sí, pero total. Se puede seguir madurando, claro.
Y seguiré, tengo que mejorar mucho. La verdad, no, es broma, era broma. Pero no, es evidentemente me siento muy halagada por lo que dicen de mí y lo repetiré cada vez que me pregunten y lo hablemos. Yo me siento muy valorada desde dentro, de parte de staff, de parte de jugadoras, por vosotros. La verdad que en eso me siento muy, muy querida.
Vale. Te voy a hacer una de carácter personal y dejo que te pregunte, Andrea. ¿La Eurocopa te ha impedido ir a alguna boda este verano?
Lo dices porque fui a tres en nada, ¿no?
Sí. Pues es que Andrea me ha dicho incluso que fuiste a dos en un día.
Sí. Es que yo en principio no iba a ir, pero nos dieron un poco más, por suerte, de una semanita más de vacaciones y dije, mira, me lo voy a pasar súper bien, voy a estar un mes y medio, espero que un mes y medio, por ahí me voy a perder una boda porque me perdí la de Bárbara a la Torre, esa sí me la perdí, y dije, mira. Y al final me lo pasé genial, fue una locura, pero me lo pasé genial.
O sea, que te ha evitado ir a una.
Me ha evitado ir a una, o sea, tenía cuatro.
Vale. Cuatro. Vale, perfecto.
Eso, dale, eso dale. Que se ahorra. Sí, Patri, Alemania ha perdido a Nusken, que es una futbolista muy importante. De hecho, el otro día fue la que marcó el gol del empate, luego falló un penalti. ¿Esto vosotras, cuando lo estudiáis, creéis que esto puede...? También ha perdió a Wynn por lesión, también a un par de defensas. Henrique fue la que vio la roja. ¿Vosotros creéis que esto puede debilitar lo suficiente a Alemania como para que ellas quizá mentalmente lleguen un poco más mermadas a esta semi?
Falló y luego metió.
Sí, es verdad.
Luego metió. No, Nusken es una jugadoraza, evidentemente. Alemania la quisiera tener, es evidente, pero es que Alemania tiene a otras jugadoras muy buenas, tiene una selección muy potente, que el otro día vi que Schüller siempre salió en el descuento, no sé si ahí en la prórroga, no sé si por algo, pero es que en general tiene una selección. Y además que colabora muy, muy, no defensivo, sino que tiene una colaboración en la presión y muy son muy sacrificadas y muy colaborativas. Entonces yo creo que tienen una selección muy potente, que es verdad que tienen esas jugadoras que igual les gustaría que evidentemente que estuviesen, pero es que nosotras nos esperamos en cada posición lo mejor, porque todas son muy buenas.
Le hago la última por mi parte, Joseba. Dijiste que en la rueda de prensa previa al primer encuentro, que en los juegos fue una toma de contacto cuando volviste, nos llevamos ahí esa pequeña decepción. Ahora estás al 100%, los que te vemos y te disfrutamos, o sea, la gente dice, Patri es la jugadora todoterreno de la selección, puede ser tu primer gran torneo con España. ¿Cómo de, o sea, el cosquilleo que tú tienes dentro de pensar que se puede levantar esta Eurocopa y puedes ganar un gran torneo con España del 1 al 10, ¿cómo está?
Ojalá, ojalá. Evidentemente es un objetivo a largo plazo y evidentemente se te pasa por la cabeza, buah, ojalá. Pero es un objetivo que aún sigue estando lejos, aunque esté a nada. Pero ya sabéis cómo somos, primero Alemania, que no es nada fácil, como bien dices, ha ganado 8, pero evidentemente ojalá y sería un sueño.
Oye, Patri, me dicen que te da hasta un poco de corte que te preguntemos por el Balón de Oro, pues vamos a preguntártelo entonces.
Te voy a responder lo mismo que antes. Te voy a responder lo mismo que antes. Me siento valorada desde dentro, que es lo que me importa.
Vale, y luego ya llegará. Pero primero Alemania y eso, ojalá es. Se supere el obstáculo de Alemania y podamos estar en la final el próximo domingo.
Ojalá.
Pati, que vaya todo eso muy bien. Muchísima suerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Chao.
Adiós.
Andrea, ¿qué plan tenéis para mañana?
Pues viajar a Zúrich, que es donde se va a jugar esta semifinal ante Alemania. Las futbolistas lo van a hacer a las 11 de la mañana, pues más o menos a esa hora saldremos los periodistas, que estamos todos en Lausana, porque a las 6 menos cuarto está prevista la rueda de prensa de la selección española, Montse Tomé y una futbolista, todavía no sabemos quién, y a las 6 y media el entrenamiento. Es el estadio Letzigrund, Ground, 22.700 espectadores en los torneos UEFA. Jugamos allí en octubre de 2023 con un recuerdo maravilloso. Jugamos ante Suiza y les cascamos 7 en la Liga de Naciones. Me temo que el miércoles va a ser un poquito diferente en la semis ante Alemania. Y nada, Joseba, recordar que nosotros perdemos a Laia Aleksandri por sanción, es nuestra única baja porque vio la segunda amarilla en esos cuartos de final ante Suiza. Va a jugar seguramente, salvo sorpresa, María Méndez, la central del Real Madrid, en su lugar. Y bueno, es que los números dan mucho miedo. Es que Alemania es 8 veces campeona, es su 10ª semifinal, nunca las hemos ganado en un partido oficial, 4 derrotas, 1 empate. Pero luego, nosotras llegamos con 16 goles a favor, 3 en contra, ellas solo llevan 6 a favor y llevan 6 en contra. Llegamos invictas, ellas han perdido un partido. Bueno, hay datos de todos los... Pero yo estoy un poco con David, parece un poco imprudente decir esto antes de una semi.
Imprudente David sí es, ¿eh? Es por nada.
David es muy imprudente, sí. Pero yo estoy un poco con él en el sentido...
Estar con David es muy imprudente.
Imprudente es David, y estar con él es imprudente.
Correcto.
Sí, es todo imprudente.
Sí, lo sé. Sin que sirva de precedente, estoy con él en el sentido de que yo creo de verdad, y no es porque sea mi selección, pero yo creo que España es la mejor selección ahora mismo de la Eurocopa de largo en cuanto a fútbol y futbolistas. Pero los partidos, evidentemente, hay que jugarlos, hay que ganarlos, y el otro día fallamos 2 penaltis, 3 balones al palo. Es que te puede pasar lo mismo y que ellas tengan uno y lo metan, ¿no? Pero yo creo que por futbolistas, por juego, por todo, somos mejor selección que Alemania. Pero Alemania,
el histórico,
Alemania.
Andrea, es de Alemania, pero
claro,
el presente yo creo que es de España. Así vamos, de números.
No yo sé. También, mira, es que nos enfrentamos a ellas el último, lo ha dicho Joseba, fueron los Juegos Olímpicos, perdimos 1-0 con un gol de penalti, que lo marcó, por cierto, Gwyn, que es la futbolista que se lesionó en la primera jornada, la que han perdido. Es que han perdido 4 futbolistas muy importantes, la verdad, esto también hay que remarcarlo. Y Alexia falló un penalti en aquel partido que nos quitó el bronce, ¿no? Pero es que yo pienso que ahora estamos mejor, no somos mejor selección porque en cuanto a jugadoras no hemos cambiado tanto, más allá de Jenny Hermoso, pero creo que estamos mucho mejor. Es que el juego y la imagen que dábamos antes de los juegos era de estar absolutamente agotadas y de llegar con el agua al cuello, y ahora volvemos a ser un poco la España de la Liga de Naciones que pasó por encima de todos sus rivales y la del Mundial que ganó el Mundial, ¿no? Entonces, con Alexia prácticamente ha dicho en Televisión Española que está, ella siente en el mejor momento de su carrera. Yo creo que si tienes una Alexia en el mejor momento de su carrera, una Aitana doble Balón de Oro, una Patri Guijarro mejor medio centro del mundo de aquí a Lima, creo que es muy difícil que te ganen, pero te pueden ganar.
Siro, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo favorita a España, muy favorita a España. Sí, sí.
Cuidado, cuidado.
Ojito, ojito, o sea, o sea, que estáis
viendo
lo mismo que yo, pero menos en, peor envuelto, ¿no?
Sí.
Alemania, te ha faltado decir Alemania es Alemania. Sí.
Bueno, visteis el otro día, la parada que hizo la portera de Alemania,
a un
despeje envenenado de su defensa que iba dentro.
Increíble.
Es tremenda la parada. Es probablemente una de las mejores paradas en fútbol femenino que se haya visto.
¿La has visto tú, David? Es decir, que no la viste.
Repito que de los que estamos aquí, menos Andrea, el que más partidos ha visto de esta Eurocopa y de fútbol femenino en los últimos años,
he
sido
bastantes,
yo.
Yo he visto bastantes.
Yo solo con ver los del Barça ya he visto el doble que los que ha visto Ciro.
Que claro. Además disfrutarás mucho con el Barça, porque al final, jolín, las selecciones...
A ver, David, ¿quiénes son las dos jugadoras del Atleti de Bilbao que están en la selección española?
Ni idea.
¡Ah! ¡Ay, amigo! Marche Zubieta y Adriana Nanclares.
Y Adriana Nanclares, que ha sido la portera titular.
No le preguntéis a Ciro por las del Madrid.
Pues Ciro
La que teníamos ya no está. En una de las que teníamos ya no está.
¿Y Atenea de qué equipo es? ¿Del Burgos o qué?
Atenea y claro, María Méndez.
He dicho, una de las que teníamos ya no
la
está.
La culpa es del que hace la convocatoria, pero no es tu culpa.
Pues este va a ser el partido del miércoles. Mañana se juega el primer partido entre Inglaterra e Italia. Y creo, Manu Sánchez de Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Creo que hay una expectación enorme en Inglaterra por este partido, hasta el punto de que creo que han ampliado el horario de apertura de los pubs.
Sí, el otro día ya había bastante gente reunida en algunas de las terrazas aquí de Londres. Aquí por mi barrio yo veía gente con pantallas, viendo el partido con pantallas. Y de cara a esta semifinal, el gobierno lo decidió en mayo. Dijo que si Inglaterra o Gales llegaban a las semifinales de la Eurocopa, que se iba a permitir que los pubs abrieran en lugar de hasta las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Es algo que se hace de forma más o menos habitual cuando son eventos, grandes eventos, como por ejemplo la coronación del rey, o este año se ha hecho en una ocasión para conmemorar el Día de la Victoria, los 80 años que se cumplían de la capitulación nazi, y ya se hizo el año pasado en la final de la Eurocopa, seguro en las semifinales no lo recuerdo, pero yo creo que se abre normalmente un poquito más la mano con el fútbol femenino, porque es el fútbol femenino bastante más pacífico y menos cafre que el masculino, y tenemos ejemplos a rabiar aquí en Inglaterra. Recuerdo, por ejemplo, la final de la Eurocopa de 2022 que gana Inglaterra a Alemania. No hubo ninguna persona detenida en comparación con la Eurocopa de un año antes entre Inglaterra e Italia, que hubo casi 100 personas detenidas, y así hay varios ejemplos de medidas que se han llevado a cabo en el Reino Unido y que es un país en el que el fútbol femenino está en auge, en expansión. El Arsenal, por ejemplo, el año que viene va a jugar todos sus partidos en el Emirates Stadium, y bueno, pues para celebrar esa posible clasificación a la final, que yo creo que sería lo lógico, pues los pubs van a abrir dos horitas más.
No sabía que cerraban tan pronto los pubs en Inglaterra, en Londres a las 11 de la noche. ¿En fin de semana también se mantiene este horario o no?
Sí, yo creo que sí. Alguno que yo creo que igual a lo mejor abre hasta las 12 de la noche, pero normalmente lo que es pub suele cerrar bastante pronto, sí, sí.
Joder. Luego nos preguntamos por qué vienen los ingleses tan aquí, claro, nos ha fastidiado. En Benidorm iban a cerrar los pavos a las 11 de la noche, sí. Que empiezan a beber antes que en España. Bueno, aquí empiezan pronto, ¿eh? Cuando vienen...
Y así les pasa que gripan antes. Pero teniendo
en cuenta cuáles son los horarios de cada país, el bar al que se está refiriendo él aquí en España, que lo cierra a las 2.
Sí, más o menos. Es que luego las discotecas.
No está hablando
aquí,
de locales que abran hasta las 5 de la mañana.
Quiero
decir que a las 12 allí es una hora.
Claro, es que para las discotecas cierran las 3, no las 6 o las 7.
Vale. Mañana nos cuentas. Gracias, Manu. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Lo mismo, Andrea, descansa, hasta mañana.
Un besito, Joseba, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Gonzalo Carbajo, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Muy buenas noches. Ya sabéis que podemos escribir vuestros mensajes a redes sociales @elpartidazocope o enviarnos a nuestro WhatsApp 637-230010. Un oyente dice que el Barça ha acertado con el fichaje de Rashford. Viene perdiendo dinero y con muchas ganas de reivindicarse. Es un león herido. Nico y Luis Díaz solo hubieran venido a ganar dinero. Comparen estadísticas de goles y asistencias entre los tres. Las de Rashford son mejores. Nico está sobrevalorado. Otro dice que todos sabemos que el Madrid no iba a estar de acuerdo con cualquier equipo de trabajo relacionado con el arbitraje y mucho menos este año. Y en relación al mercado de fichajes, esta le va a gustar a Jaime, un oyente nos dice que con Areso y Laporte, si finalmente acaban llegando, el Atlético de Bilbao está haciendo un mercado muy competitivo.
¿Es verdad?
El palo sí. Y la zanahoria, ¿eh? Te han dado primero el palo y ahora la zanahoria.
No, el otro no es ningún palo, es una opinión muy respetable.
No, digo por los chavales.
¿Qué chavales?
Estos.
Ah, no. Los nuevos. Estos son unos fenómenos.
Ya.
Esos tenemos de momento.
Muy bien, pues seguimos recibiendo mensajes. Hablamos ya de otras historias del fútbol, en este caso del fútbol masculino. Hablamos de la llegada de Rashford, del Madrid, del Atleti Madrid. ¿Sabes que ha empezado a trabajar hoy el Atleti Madrid?
Ha empezado a trabajar.
Correcto. Hablamos de todo ello.
Ilusión desbordante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán. 21 de julio, feliz día del gazpacho.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues ¿qué compra ni qué compro? Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces por 2,09. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus triunfas bacalao por 5,39. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Ciro López y con Jaime Ugarte, analizando las noticias del día, que en el caso del Barça pasan por Marcus Rashford. Edu Badía, COPE Barcelona. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, no, pero no, ¿quién es? Gil, José Luis Gil. Ah, vale.
Soy un grande. Soy fan, muy fan de Edu Badía. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Nosotros somos muy fan tuyos.
Ya quisiera yo llegarle a la suela de Eduardo.
Bueno, hombre, tampoco será para tanto.
Estamos de acuerdo, pero en vano, sí.
¿Cómo ha sido el día de Marcus Rashford en Barcelona?
Va, un día de aterrizaje, como aquel que dice, de toma de contacto con lo que va a ser su casa la próxima temporada. Marcus Rashford, que llegaba anoche, pues nada, en el día de hoy las pertinentes revisiones médicas, toma de contacto con Hans-Dieter Flick, como le llamas tú, con Hansi Flick para el resto de la humanidad, supongo que allí...
Es que no lo tengo en mi lista de amigos por el momento, entonces no tengo la suficiente confianza como para llamarle Hansi.
Tampoco está en mi lista, ¿eh? Pero bueno, como todo el mundo le llama Hansi y él no dice nada, pues Hansi y pa'lante. Flick le habrá explicado pues lo que quiere de él, esa polivalencia en la zona de ataque, poder dosificar a Lamine, poder dosificar a Rafinha, a Lewandowski, igual los tres ahí y Rafinha bajando al centro del campo. Y bueno, toma también de contacto con Deco y con Joan Soler, uno de los directivos. Cuidado con este nombre porque si se acaba confirmando la marcha de Rafa Juste al fútbol árabe, pues va a ser el hombre que en principio va a tomar las funciones de Rafael Juste en el área deportiva y prácticamente poca cosa más. Deben de quedar unos pequeños flequitos porque el Barça oficialmente no dice nada, pero la hoja de ruta está muy clara. Ya debería de estar Rashford con el resto de compañeros en la doble sesión de entrenamiento programada para mañana, miércoles, en principio por la tarde, a falta de confirmación oficial, esa puesta en escena ante los medios de comunicación, en principio estilo acto de Lamine Yamal, con un pequeño margen para que los medios de comunicación pregunten, y el jueves ya avión y para Japón, a la gira asiática del Barça.
Siro, ¿la llegada de Rashford te provoca más miedo con respecto al Barça o no? ¿Te
da igual? Estoy temblando. No, a mí lo que me llama la atención del Barça es que todos los jugadores que llegan pierden dinero. O sea, es sorprendente. O sea, es la verdad.
Y eso es que nosotros no pagamos en gloria como otros.
No, por eso. O sea, pero renuncian a y pierden dinero todos para fichar por el Barça.
Te pensabas que eso solo pasaba en el Madrid. Sí,
claro. Yo pensé que solo pasaba. No, normalmente en el Madrid siempre dicen que vale más de lo que realmente han valido.
No, y pero, te digo una cosa. En este caso
del Barça.
En este caso es cierto. Pero la ficha la ficha de Rashford es de 14 millones por temporada. Es decir, es un pastizal.
No va a pagar.
Y la ficha la va a asumir el Barcelona, que no va a pagar ni, evidentemente, traspaso ni leches de estas.
O sea, él viene a coste cero concedido con
opción de compra. Y el Barça paga con una opción de compra
dinero,
no obligatoria de 30 millones a final de temporada.
No obligatoria.
No, es que no pueden...
No sé yo.
A mí me parece un buen... O sea,
pero parece un parche así, ¿no?
No nos engañemos. El Barcelona juega...
Bueno, si lo hace bien, pues te lo quedas ya la próxima.
El Barcelona juega con tres tíos arriba.
Pero viene como suplente, perdona, ¿no?
Sí. Tiene cuatro. O sea, Flick lo que quería es uno más sí o sí. Si es Nico, perfecto. Si es Luis Díaz, perfecto. Si es Rashford, también perfecto. Es decir, traedme algo. Es evidente que la realidad económica del club es la que es. Y repito, a mí Rashford... Yo confío en Flick, que es un tipo que está sacando un rendimiento brutal de jugadores que yo no me esperaba. Y Rashford viene para ser suplente. Jugar en la top banda.
Es un buen jugador.
Sí, ahora,
lo que pasa es que viene un poco de capa caída.
No ha estado mal en el Aston Villa.
El año pasado con Emery estuvo muy bien. Los números han estado bien.
Recuperó un poco las buenas sensaciones.
Y recordemos que viene para ser suplente. Pero ser suplente de Lamine, Lewandowski y Rafinha es jugar muchos minutos a lo largo de la temporada, porque el año pasado recuerdo que Rafinha ni Lamine se constiparon durante todo un año, algo que no se va a repetir este año.
Y hay lesiones y hay muchos partidos, ¿no? Sí, sitio para todo seguro que hay.
A ver, dentro de las opciones que está buscando el Barcelona, desde luego es la que genera más dudas. Es una incógnita mayor que Nico o que Luis Díaz. Te puede gustar más o menos, pero Luis Díaz o Nico Williams son jugadores que están rindiendo a un alto nivel desde hace un tiempo y Rashford no. De hecho, si su rendimiento fuera el que fue en su momento, no le hubieran dejado salir cedido como le han dejado. Pero es verdad lo que dice David. Al final, Hansi Flick se ha caracterizado, por lo menos la temporada que ha estado en el Barcelona, por sacar el mayor rendimiento a sus futbolistas, menos de Araujo. Ha conseguido mejorar el rendimiento de todos los que estaban en la plantilla.
Araujo
que tenía...
estaba lesionado un poco también.
Bueno, pero sí. Por lo que sea, pero de todos los demás... Que estaban ya en la plantilla con Xavi, ha mejorado el rendimiento de todos. Si Flick tiene... Primero, fue el que pidió él. ¿No? Ayer se informaba que su principal petición por encima de los otros dos fue Rashford. Si tiene la capacidad de sacar el rendimiento que dio Rashford en el United, es un fichajazo. Si no lo hace, pues tampoco sería una gran inversión perdida, digamos. Es caro porque tiene una ficha alta... Pero no sería algo que...
Sí, la opción de compra de 30 millones tampoco es ninguna barbaridad. O sea, es asequible.
Si sale bien.
Si va bien. Si sale bien.
No es mala opción ni económica ni deportiva. Lo que pasa que a priori no viene a disputarle la titularidad a ninguno de los que están jugando.
Y el Barcelona lo que no quería tampoco era que esta operación hipotecase el fichaje del próximo 9 del Barcelona, porque Lewandowski tiene la edad que tiene, está en su último año de contrato y el año que viene sí o sí el Barcelona tiene que firmar un 9 en el mercado, con lo cual tampoco podías firmar una operación, la de Luis Díaz, que se hablaba de 80 millones, es que es de risa.
Es que claro, el Liverpool vende muy caro, está comprando, claro. Fíjate cómo está comprando el Liverpool, que claro. Está vendiendo unas morteradas.
Lleva ya más de 300
millones,
más de 300.
300 millones invertidos, o sea que, y ha fichado 4 o 5 jugadores, sí, sí, o sea sí. Que son unas cantidades brutales. Muy bien, José, ¿algo más desde Barcelona?
Pues nada, el otro tema de comentario, el vídeo que se ha filtrado del estado de las obras del Camp Nou, al parecer filtrado por obreros de la constructora, donde pues se ve lo que se ve. Solo falta por allí Manolo y Benito con el Gotelé. Y que, vamos, si alguien pensaba que se podía jugar el Gamper el 10 de agosto tal y como están las cosas, pues ni de broma.
A mí alguien me tendría que explicar de verdad por qué se comprometen con fechas cuando realmente, cuando se ven, ya desde fuera, pero David, pero sí. Gente que tenemos amigos en Barcelona, se dan una vuelta y dicen, esto es imposible, esto no va, no rula. O sea, ¿cómo? Y no sé por qué se una y otra vez. En vez de tener una previsión conservadora y decir, no, esto es una obra complicadísima que necesita mucho y además la seguridad es importante, o sea, tíralo por lo largo.
Yo creo que en esta ocasión la fecha se da para presionar al ayuntamiento en el tema de los permisos. Algo que evidentemente no ha funcionado porque el ayuntamiento te ha dicho que no. O sea, que no.
Pero si
que
el ayuntamiento lo tendrá el chico.
Que no hay permiso.
Si estarán encantados de darlo, pero tienes que cumplir las normas.
Porque hay que recordar que se hizo un vídeo promoción de La Porta en el campo, turnemos al Camp Nou, volvemos. Es decir, se puso en marcha una campaña para anunciar la vuelta al Camp Nou cuando yo que paso por ahí bastante a menudo cuando estoy en Barcelona y acabo de llegar de Barcelona. Es que ya no es imposible jugar en el estadio. Lo imposible es llegar al estadio. Es decir, todos los aledaños del Camp Nou. Quien haya estado sabe que son muy amplios, están levantados. Es que no hay forma humana de llegar a tu acceso para entrar en tu sitio.
Divisen
en el caso de que haya sitio.
David.
Eso sí, divisen cuando se acabe
engaño.
Se podrán hacer conciertos, Ciro. ¿Cómo estoy hoy, eh?
No,
hoy
está.
Estoy a la que vengo a Ciro.
Wow,
ya.
Hoy has venido con esa simpatía tuya habitual.
Os retroalimentáis. Hasta mañana, José, gracias.
Hasta mañana. Buenas noches.
Es verdad que es incomprensible.
Sí, o sea, pero es algo que pasa siempre, ¿no?
Sí, pero
las obras de los estadios es como la hora del médico.
Pero como esto no
¿Tú
es.
¿Tú has ido alguna vez al médico y te han dicho que entras a las 10 y 10 y no entras a media hora más tarde?
Vale, pero precisamente como es algo que sabe todo el mundo.
Pero el Metropolitano, por ejemplo, lo hicieron. O sea, Anoeta, el San Mamés, el nuevo San Mamés, se hicieron en tiempo, plazo y forma oportuno.
Jaime, pero precisamente porque lo que no haces es precipitarte diciendo que va a estar un año antes de lo que se supone que va a estar.
El año que arrancan las obras ya se anuncia que en enero seguro sí o sí. Y hubo gente que lo mantuvo. Y el problema es que Elena Ford, que evidentemente lo dice porque alguien le dice que lo tiene que decir, es la encargada de dar cada 3 meses una nueva fecha. Yo creo que esta ocasión creo que ya han decidido y hacen bien decir iremos cuando esté. Es decir, se acabó ya lo de en enero, en febrero, en marzo, en abril.
Yo lo único que se me ocurre, que me parece un engaño igual, pero el único argumento que pienso que puede utilizar alguien para
los
pensar...
palcos.
Claro, es
bueno,
que es eso.
Y lo de los abonos, o sea, decir, oye, que sepan los abonados que van a poder comprar el abono porque lo voy a tener en tal plazo. Aunque luego entiendo que no tiene sentido alguno, pero que es lo único que se me ocurre, es que si no me parece incomprensible.
Hablamos del Madrid. Melchor Rizola-Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid tiene muy claro, a pesar de las dudas que se produjeron o de los recelos que se produjeron en el Mundial de Clubes, que si no sale algún jugador muy importante, se acabó lo que se daba a la hora de incorporar a más jugadores, ¿no?
Es que si no hay salidas, es imposible que haya fichajes, entre otras cosas, y principalmente porque ahora mismo estarían ocupadas las 25 fichas. 22 jugadores ya tienen dorsal. El siguiente en tenerlo va a ser Mastantuono, que va a llegar a partir del 14 de agosto, que es cuando cumple 18 años, y va a ser presentado ya oficialmente como jugador del Real Madrid. Sería el 23 dorsal, y solo faltarían dos. Y aquí están pendientes de esperar dorsal Asensio y Gonzalo. Por lo tanto, salvo que se produzca alguna salida de los que se están hablando ya desde hace tiempo en el verano, los Rodrigo, los Ceballos, incluso Fran García, que se ha especulado después del gran mundial que ha hecho, que podría tener una oferta, y después de hacerse con carreras, pues como Fejlán Mendy no tiene salida y encima está lesionado y no se le podría sacar dinero, a lo mejor podría salir Fran García, salvo que salga alguien. Va a ser prácticamente imposible que el Real Madrid en estos momentos al menos no se plantea fichar nada.
Ciro, ¿te vale con lo que hay?
Sí, a mí sí. Yo, a mí me vale. Sí, sí, por supuesto que me vale. Yo creo que el Madrid, lo decía el año pasado también, o sea, yo a mí me valía el año pasado en agosto lo que tenía el Madrid, y creo que, bueno, pues las lesiones y yo creo que también Ancelotti pues impidieron que ese equipo rindiera como se podía esperar de ese equipo. Pero yo creo que este año, a la espera de Militao, evidentemente, si resulta que Militao pues no vuelve a ser el que era antes, pues a lo mejor sí que el Madrid se tendría que plantear pues en enero el fichar un central, pero en principio yo creo que el Madrid tiene equipo para competir y para intentar ganar todo lo que...
¿Y por qué hay esa sensación, Ciro, como que hay alguien que puede volar o que hay run-run? ¿O es estoy equivocado?
Bueno, ¿no? Porque lo de Rodrigo, yo creo que Rodrigo, después de lo que vimos a final de temporada y después también del Mundial de Clubes, que Alonso le dio la titularidad, pero que duró media parte o 50, o 60 minutos y después ya prácticamente no jugó, pues lógicamente pues se habla de esa salida de Rodrigo, ¿no? Porque parece que para el entrenador no cuenta. Entonces yo creo que ya no es run-run. Y de Ceballos, pues tres cuartos de lo mismo. Parece que en el Mundial Xavi no mostró demasiada confianza. Si escuchas además declaraciones de él cuando llega a Sevilla el otro día, pues añade más morbo todavía. Entonces yo creo que sí que hay ese, no run-run, sino hay esas posibilidades de que hay un par o tres de jugadores que pueden salir este verano, ¿no?
¿Os parece no os olvidéis de David Alaba, que termina contrato en el 2026... Claro. Que no ha dado, no pasa de operación tras recuperación, otra vez recaída, y vamos a ver. Queda mucho verano, todos los que
sí,
estamos
lo,
aquí.
Sí, lo que pasa es que Alaba, ¿dónde lo colocas? Claro.
Bueno, él quiere jugar bueno, a lo mejor le pueden dar la
carta de libertad.
Un acuerdo, una carta de libertad. Quiero decir que esto no es así exactamente, pero quiero decir, se puede dar esa circunstancia, porque si David Alaba quiere retirarse en el Mundial del próximo año con Austria, necesita jugar. Y en el Real Madrid lo va a tener complicado. A lo mejor ya hay una oferta que le pueda interesar. Es de los que más cobran en el club, por cierto. El Real Madrid no vería con malos ojos esa posible salida, y que por ahí también se podría cometer esa operación que hemos dicho de Konaté, que sí gusta mucho, y que el Liverpool en este caso tendría dos opciones. O tratar de venderlo a un precio más asequible del que pretende ahora, que es mínimo 50 millones, o esperarse y que le pasase lo que le ha pasado este año con Trent Alexander-Arnold, que saliese con AT gratis. Así que son opciones, y todos hemos vivido veranos que queda mucho tiempo, que pasan muchas cosas, y hay que estar atento. Pero la intención ahora mismo del Real Madrid en estos momentos, con las fichas que hay, con los jugadores que hay, si no sale nadie, es prácticamente imposible que llegue alguien.
Muy bien, pues vamos a ver si hay movimientos o no en el Madrid.
A mí me sigue llamando poderosamente la atención que el Madrid sacrifique el fichaje de un centrocampista, un organizador de juego, como lo hizo la temporada pasada, y que vuelva a repetir el mismo
error. Pero si es que hay overbooking en el centro del campo.
Bueno, es evidente, Ciro, que ese futbolista no lo tiene.
Bueno, sí, pues a lo mejor, Gonzalo, puede ser Güler. Oye, en el Mundial probaron con Güler, sí, y bueno, no creo que lo hizo mal el jugador.
Pero aparte, Ciro, hay una cosa muy clara. Todo el mundo está hablando, necesita un cross. Es que no hay un cross ahora mismo en el mercado.
Bueno,
ni
Rodri,
nadie que se le acerque, Rodri, ni se Rodri, le parezca. Rodri. Sí, Rodri en su mejor versión, pero recordarás que a Rodri le han operado.
Bueno, sí, cierto.
Que ha empezado a tener minutos.
Lo tiene que vender el City.
Claro, primero. Bueno,
tenías a Zubimendi, pero Zubimendi no ha sido un jugador que pretendía.
Tú te acordarás, Joseba, perfectamente, cuando se puso el nombre encima de la mesa hace muchos meses, a mitad de temporada, lo de Zubimendi, lo que dijimos de si el Real Madrid iba a ir a por Zubimendi o no. Tenía claro que no.
Por eso.
El que más se podría parecer, y lógicamente reúne su perfil, en su mejor versión es Rodri. Pero, primero, el City tendría que venderlo con 2 años que le quedan más de contrato, que no está por la labor. En el caso de que lo vendiese, sería un precio desorbitado que el Real Madrid no estaría dispuesto. Segundo, después de la operación, nadie puede asegurar que volvamos a ver la mejor versión de Rodri. Por lo tanto, el Real Madrid es cauto, es prudente, Bueno, veremos qué es lo que hay. Ahora mismo no hay nadie parecido a Toni Kroos, lo más parecido sería la mejor versión de Rodri. Si este en la temporada siguiente juega exactamente igual y vuelve a recuperar la mejor versión, a lo mejor ahí el Real Madrid pues se lanza por él.
Sí, pero déjame, lo que dice Gonzalo, desde fuera, viéndolo desde fuera, desde luego, no da la sensación de que el Real Madrid haya puesto todo su empeño en traer un jugador de ese perfil, ni mucho menos.
¿A quién traerías tú, Joseba?
Pues Zubimendi, ya te lo he dicho 20 veces.
¿A Zubimendi?
Claro.
Bueno, pues sí. A Zubimendi,
Zubimendi me parece un jugador titular en cualquier equipo del mundo ahora mismo, sí, en ese puesto.
Sí, sería un segundo escalón después de Rodri, pero al Real Madrid no le llenaba el ojo absolutamente.
Por eso, pero bueno, a ver, los hay los.
Pero que claro que los hay, o sea, yo entiendo y si
dime
contado
algún nombre, Gonzalo.
¿Sí? No tengo que ser yo el director deportivo del Real Madrid. No,
hombre,
si dices
que los hay...
Yo creo que los hay. Una cosa es que tú te quieras fijar solo en el mejor del mundo en su posición.
Bueno, pues es lo que hace el Madrid habitualmente.
Bueno, pues este año ha hecho 3 fichajes y ninguno es el mejor del mundo en su posición. Ni Alexander-Arnold es el mejor lateral derecho del mundo, ni Hausen es el mejor central del mundo, ni Carreras es el mejor lateral izquierdo del mundo. Y los ha fichado porque tenía esas necesidades y los ha fichado. Pues puede hacer lo mismo en el centro del campo.
Jóvenes que prometen mucho, que es la política que está llevando.
Exactamente lo mismo lo podía haber hecho con el centro del campo. Y ha decidido no hacerlo. Y a mí lo que me llama la atención, Melchor, no es que no lo haga este año. Es que ya no lo hizo el año pasado y el equipo lo ha notado.
Y no quiere, y no lo ha notado.
Entonces, que no piensen que eso debe ser una prioridad a la hora de reforzar el equipo, me sorprende.
Bueno, tienen 7 jugadores ahí en esa parcela. Y
que no le ha valido ninguno.
Tiene que salir alguien de ahí.
Bueno, no le ha valido Ancelotti. O sea, a lo mejor Guller sí que le vale.
Ya ha pillado
Ancelotti. Pero es que evidentemente hasta ahora no le ha valido, pero a lo mejor a Xavi Alonso sí le vale.
Ahí tienes razón, ¿no?
Bueno. Claro.
A lo mejor hay alguno que...
Veremos.
Sí, el tiempo nos irá dando la respuesta.
Los entrenadores, hemos hablado de Hansi Flick con Rashford, Luis Enrique Dembélé, los entrenadores son capaces en un momento determinado a alguien de cambiarle totalmente el rol. Vamos a ver.
A ver qué pasa. Aguántanos un segundo, Melchor, que ahora hablamos de los árbitros. Pero antes, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, de vuelta de vacaciones. He tenido 2 semanas y hoy ha sido...
Bastante ha sido ya, ¿eh? Bastante, bastante.
Bueno, imagino que caerá alguna más.
Pues... Sí,
tengo que mirar los cuadrantes.
Eso lo decidiremos tuyo, entre Gonzalo, David, Jaime... No, mira, lo va a decidir Siro, directamente. Va a ser el único que va a tener...
Si depende de mí, se queda.
Sí, sí. Y si depende de Siro...
También.
Vale, pues ya lo sabes. ¿Qué?
No ten amigos para esto, Javi.
Pues tengo una buena noticia para Gonzalo.
Que me voy.
¿Qué es cuál?
Que es que el Atlético de Madrid ha entrenado esta tarde y que ha tocado mucho balón.
Toma.
Hombre. Normalmente se va a Segovia. O sea, en Los Ángeles de San Rafael.
Hombre, estás de pretemporada.
No sería nada nuevo que toquen más balón en pretemporada que en la temporada.
Sí.
Es para la leche.
Bueno, pero ya sabes que para tocarlo en temporada hay que ensayarlo. Y otros años yo he visto muchas carreras, muchas cuestas y hoy he visto mucho balón.
Pues hombre, cuando el profe Ortega les metía en los bosques allí a correr, que echaban hasta el higadillo.
La famosa cuesta.
Los tiempos. ¿Habrá cena de cochinillo también este año, Javi? Sí, ¿no?
Habrá cena de cochinillo. El miércoles, si se cumple el pronóstico, estaremos allí por la noche.
¿Este miércoles?
Este miércoles, sí, porque solo van a estar una semana. Han empezado hoy a mediodía y allí van a estar hasta el sábado a mediodía también.
El año pasado estuvimos todo el programa hablando de los platos que se rompen cuando se parte el cochinillo, ¿te acuerdas? Sí, Gonzalo, además tú fuiste el que sacaste el tema.
Este año normalmente son los fichajes nuevos y este año hay varios dispuestos a romper su plato correspondiente.
El año pasado había muy poco, de hecho yo creo que algún canterano tuvo que hacer la labor, pero este año Ruggeri, Almada y Baena ya están entrenando y Cardoso vamos a ver cuándo llega porque como estuvo
eso es cuándo llega
Oro,
Cardoso.
Estados Unidos. Yo creo que va a llegar a final de semana o a principio de la que viene para incorporarse al equipo, sí.
Y se queda sin ir a José María.
Bueno, una pena, la verdad que una pena, pero los otros 3 lo van a disfrutar, pero bien.
Él se lo pierde. Vale.
Y nada, lo que contabas al inicio del programa, que Saúl tenía todo cerrado con el Trabzonspor turco y que nos sorprendía un tuit a mediodía del ilicitano diciendo que por motivos personales no iba a ir a jugar con el equipo turco y ahora contaban desde Italia y desde Brasil que lo tiene prácticamente todo hecho para irse al Flamengo de Felipe Luis, que tanto el director deportivo como su ex compañero, porque llegaron a jugar juntos en Atlético de Madrid, lo habían convencido y parece que se va a ir allí.
El viraje es de categoría, ¿eh?
Sí, importante.
Hay llamada de Filipia, yo creo, ¿no? De por medio.
Sí, y poca convicción en Turquía, porque no sé, cambiar Turquía por Brasil así de repente es que...
Casi es mejor, yo prefiero ir a Brasil.
No, no, si yo no digo porque sea mejor o peor, digo porque es que es una cosa absolutamente diferente. Una de
bueno, el entrenador, digamos que... la llamada, le he dicho, oye, ven aquí, que aquí vas a jugar, quiero que estés aquí. No, no lo ves así.
Yo creo
o
que...
por tela, por más tela en Brasil, no
Saúl
creo.
Siempre
¿más que Turquía en Brasil?
No creo, por eso te digo.
No creo.
Saúl siempre ha tenido demasiadas dudas con respecto a las decisiones que toma. La ha tenido con los representantes, ha tenido infinidad de representantes. Varias temporadas donde ha cambiado, renovaciones de contrato, equipos a los que iba a ir y luego dejaba de ir... traspasos que estaban muy cerca de producirse y luego a última hora se rompían. Yo creo que esto es una más. O sea, no me, teniendo en cuenta de qué jugador estamos hablando, no me llama en absoluto la atención.
Hombre, lo que está claro es que la firma del contrato del Atlético de Madrid fue maravillosa, porque cobrar casi 8 millones netos y firmar para 9 años, eso es espectacular. Y evidentemente eso es algo que le ha lastrado, porque parecía que iba a ser un jugador capital como Coque, finalmente no lo ha sido, y por esa ficha tan alta o ha quedado relegado al banquillo aquí en el Atlético de Madrid, o no ha encontrado clubes que pudieran pagarle.
A quien le ha lastrado es al club, no a Saúl.
También.
También cuando se firmó, no quiero ser ventajistas, estaba Saúl, era un jugador impresionante.
Pero se le hizo un contrato larguísimo.
Demasiado, quizás.
Larguísimo, por una cantidad muy, muy alta. De hecho, ahora sigue siendo de los futbolistas que más cobra en la plantilla. Es tremendo. Y dejó de rendir acorde a ese salario que recibía muy pronto.
No, pero tanto como Griezmann, ¿no? Joder. Bueno, o Julián, cobraron más que...
Ahora mismo cobra más que Julián.
¿Saúl? Y sí, que Griezmann también.
7,5, ¿no?
Yo juraría que el que más cobra es Oblak, bueno, netos.
Si Oblak supera los 10, está rondando los 10 millones y a partir de ahí.
Y a partir de ahí, si no es el segundo, será el cuarto.
Pero por ahí andará. El contrato, Coque cambió el contrato y eran los jugadores que más cobraban.
Por ahí andará, Jaime. Es una auténtica barrabasada lo que cobra Saúl. Es verdad que era otra época, pero se le hizo un contrato muy largo y nunca llegó a dar el rendimiento que se presuponía que iba a dar ese futbolista.
A mí me encantaba. O sea, lo fácil sería decir, no, era matado. No.
Y de hecho,
era un jugador con gol, con presencia.
Y de hecho, el gran problema que ha tenido Saúl para encontrar un equipo que confiase en sus posibilidades era la ficha.
La ficha, claro.
Era la ficha.
Javi, mañana más. Mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo.
Déjame que te dé rápidamente dos nombres. Uno, Renato Veiga, que es central del Chelsea, que esta segunda parte de la temporada ha jugado en la Juve, 21 años, y que está a disposición de firmar por el Atlético de Madrid. Ya hay contactos entre los clubes y el Atleti lo quiere. El jugador habría dado el sí. Y luego en el caso de Areso, que lo veníamos hablando estos días, también lo contaba Alberto San, lo que a mí me llega es que el Atleti pagaba más dinero que Osasuna, a Osasuna le llegaba más pasta del Atleti, no la cláusula de los 12 millones, pero que el jugador prefiere el Atleti Club y en esas estamos, que parece que el jugador finalmente va a ser el que tome la decisión de irse al Atleti Club.
Vale. Muy bien, Javi, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, chao. Escuchando las cifras desorbitadas que se barajaban por el Cuti Romero, me alegro mucho de lo de este chico del Chelsea.
¿Del central?
Si se termina llevando a cabo el traspaso, Pero a mí lo que he escuchado del traspaso del Cuti me parecía una cosa absolutamente desorbitada por el Cuti Romero.
Gonzalo, mensajes.
A mí me hace gracia que digan que Rashford siempre ha estado en el radar del Barça desde el principio y que buscaban a alguien polivalente como Ferran, pero en un principio fueron a por Nico, que no es polivalente, y a por Luis Díaz, que tampoco lo es. También sobre Rashford, un oyente nos dice que tiene unas condiciones físicas y una calidad brutales, lo dicho, mínimo 17 goles entre todas las competiciones. Entiendo que pueda haber dudas sobre Rashford, pero la temporada de Nico Williams tampoco es que haya sido para recordar. Y sobre la entrevista a Patrick Guijarro, da gusto escuchar a jugadores tan naturales y sinceras, a por todas mañana, que con este nivel de Alexia Putellas y de las nuestras podemos ganar perfectamente el europeo.
Muy bien, miércoles a las 9 de la noche, lo daremos evidentemente en tiempo de juego ese partido. Enseguida hablamos del nuevo organigrama arbitral y la reacción que ha provocado esto en el Real Madrid.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. ¿Buscas diversión? a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, pasa sí, mal. Soy alérgica claro. a los insectos.
¿Y qué
sí.
haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita claro. las picaduras, pero bajo claro. una
fobia. Pero
va divina. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 97 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Capacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal. Como el que tu abuela haría con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se
olvida. Al gazpacho por su nombre, García Millán. 21 de julio, feliz día del gazpacho.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida abrimos el kilómetro 42 con Chema Martínez y también tendremos contraportado hoy para cerrar este partidazo. Pero antes tenemos que hablar de nuevo organigrama del Comité Técnico de Árbitros que lo ha hecho público Fran Soto. Por cierto, no se ha presentado ante los medios de comunicación y ante la petición de entrevistas han dicho que no se va a conceder ninguna entrevista, al menos por ahora. Con lo cual, la forma de empezar no me parece la más adecuada ni la más aperturista.
Pero no va a haber una portavoz.
Sí, va a haber una portavoz que va a hablar de vez en cuando para explicar las jugadas.
¿Y quién es?
Yolanda Praga. No, esta es el responsable del arbitraje femenino.
No, esa es la mujer
Marta Frías. Te
has confundido con la mujer de Mejía Dávila.
Marta Frías.
Yolanda Parga.
Marta Frías.
Que es la mujer de Mejía Dávila, que es el delegado arbitral del Real Madrid, que está colocada en el CTA.
Vale. Y pues ya hemos dicho
va encajando todo.
Todo,
¿no?
Encaja aquí.
Se ha creado un grupo para las designaciones con Gregorio Bernabé, con Lerma López, con el Sevilla como club, con Álvaro Negredo, con un exentrenador que todavía no sabe quién es. Y todo ello acompañado de la inteligencia artificial que va a aplicar Chema Alonso.
¿Negredo jugó en el Madrid?
Claro,
Negredo fue de la cantera del Madrid.
Vallecano. ¿No? Y Chema Alonso, este es. reconocido seguidor.
¿Perdón? ¿Quién?
Chema Alonso, bueno, reconocido seguidor del Real Madrid.
Sí, por hoy ya se han publicado un montón de tweets de él diciendo que es madridista, bueno, raulista, iquerista.
Bueno. Eso dicen los tweets.
Sí, eso dice que los tweets.
Sus tweets.
Que es madridista y vikingo más que tierda. No, es lo suyo, los que
escribió de su día. No, es que me sabe mal que se haya cortado la línea con Ciro, porque veo que de este tema no opina.
No, no,
porque...
lo más...
Perdón, Ciro.
Lo más... No, no, tranquilo. Lo más importante es que al frente del Comité Técnico de Árbitros sigue habiendo un Negreira Boy. Con lo cual, bueno, da lo mismo que el hacker o el hacker o el no sé qué sea del Madrid, la portavoz sea del Madrid, da lo mismo.
Yo lo dije, los
mismos perros con distinto collar.
Cuando nombran al presidente, el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, ¿no?
Fran Soto, sí.
Y entra Melchor Ruiz aquella noche en el partidazo y dice que en principio no cambia la opinión del Real Madrid por los argumentos que...
¿Qué va a cambiar?
Por eso. Yo lo que digo y lo que dije aquella noche es, pero si quieren acabar con esto de verdad, que le pregunten oficialmente con notario por medio al Madrid... ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere para poner paz en el CTA?
Te lo voy a decir,
lo digo en serio. Alguien que no estuviera, relacionado con Negreira.
Yo es que creo que Lofan tiene interés en satisfacer al Madrid, pues entonces que le pregunte directamente al Real Madrid.
Si no hace falta. Melchor, porque la premisa del Madrid es esa, que no haya nadie del régimen anterior, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente, se están dando pasitos. No es que salga Medina Cantalejo y Clos Gómez y traen a Fernández Borbalán y a Prieto Iglesias. O sea, ese no es el cambio. El Real Madrid lo que pide, David, no pide poner a nadie en concreto en ningún puesto. Lo que pide es totalmente para todos. Una independencia de los árbitros del colectivo arbitral, tanto de la Federación ni la Liga, y una transparencia absoluta.
Pero
de
todo lo que tú le decías a Gonzalo, que decías, termina. Dime nombres, Gonzalo, dime nombres tú, Melchor, de árbitros que tú pondrías en el CTA y que no tienen un pasado ligado a Negreira, David, padre o hijo.
Escucha, que creo que no escuchas. Oyes,
no, pues como tú no has escuchado a Gonzalo, la pregunta que le has hecho a Gonzalo te la hago yo. Dime nombres.
No,
¿de qué árbitro podemos poner ahí para que el Madrid diga, oye, pues
si
este
no
sí?
No se trata de poner árbitros, es que no escuchas, te vuelvo a decir.
Entonces, ¿a quién?
Piden independencia, piden acabar con todo lo que había estructurado hasta el momento, que está bajo juicio,
¿sí?
Y te recuerdo que algún juez ha hablado de corrupción sistemática en el arbitraje español. Eso no lo ha dicho el Real Madrid, eso lo ha dicho un juez. Por lo tanto, quieren acabar con todo eso que ha llevado a esta circunstancia. No quieren poner a un nombre en concreto.
No, se lo he entendido, lo que me explica, me
choca.
Pero dime el nombre.
Pero déjame terminar, si me preguntas.
Vale, perdón.
Cualquiera que no hubiera estado relacionado con Negreira.
Dime uno.
Y cualquiera. Quitar a Medina Cantalejo y Clos Gómez y poner a Fernández Borbalán y Prieto Iglesias no es transparencia. Está muy bien los cambios, está un comité de expertos, un portavoz, que hablen, etcétera, etcétera. Pero lo que es la raíz es hay que quitar, cuando un cesto está podrido, hay que quitar la fruta podrida.
Vale, y dicho ahí, esto, dicho
pero,
esto,
por ejemplo,
a mí me parece fenomenal que el Real Madrid pida lo que quiera y lo que le apetezca o lo que le interese o lo que crea que es más conveniente. Y los
lo han apoyado, Joseba, todos los demás clubs, porque recordemos que al principio cuando salió esta propuesta del Real Madrid todos en contra, pero a la semana siguiente todos protestando y todos han dado visto bueno a este cambio en el sistema arbitral español.
O sea que los 41 clubes restantes, que era de los que iba a hablar, de la Liga de Fútbol Profesional, están de acuerdo con lo que dice el Madrid.
Hombre, si no habría habido un cambio
Melchor
en el sistema arbitral.
No, yo es que yo no he oído a ningún, ningún presidente decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Madrid.
Hombre, pues si te parece poco que llegue el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol y por su cuenta y riesgo decida cambiar todo el sistema arbitral, cargarse a Medina Cantalejo, a Clos Gómez...
No, todo el sistema no, porque acabas de decir tú que se mantiene el régimen anterior.
Te recuerdo que en esta temporada absolutamente todos los equipos han echado pestes de los árbitros.
No, ninguno como el Madrid que ha hecho crítica preventiva antes de los partidos.
No.
El Atlético se ha quejado de los árbitros después de un partido. El Barcelona, claro, después de un partido. El Sevilla,
esa
después de un partido. Sí, pero el único equipo,
el
digo,
Madrid,
que se ha quejado
que
de los árbitros antes de que les piten ha sido el Madrid.
No,
lo digo porque han dicho que todos los equipos han hecho como el Madrid. No es verdad.
Lo que tú decías de preventivo no tiene ningún sentido, porque tú lo que estás diciendo es que le beneficiaban ya al Real Madrid.
No, sé que no me escuchas. Yo he dicho que critican al árbitro antes de que les piten.
Bueno, pues la preventiva era exponer sobre la mesa cómo les habían arbitrado. Eso es una decisión de una televisión que decide argumentar eso.
Yo no lo critico. Simplemente
pero te recuerdo, te tú que mismo has dicho que el Atleti se quejaba, el Valencia se quejaba, el Sevilla, el Barça cuando perdían.
¿Antes de los partidos? Ningún equipo.
Antes de los partidos.
Ninguno.
El Real Madrid, te recuerdo, esta temporada pasada no, la anterior, solo perdió un partido y hubo vídeos en Real Madrid Televisión todas las jornadas. Por lo cual no sería preventivo, porque si le,
¿cómo que
si
solo
le
perdió
iba,
un partido?
Si les iba bien, ¿para qué iba?
Todas las críticas que se hacen antes de los partidos, Mel, son preventivas.
Pero no son críticas, es mostrar lo que te han hecho a ti. Es bueno, decir, a mí me roban
en mi casa. Tú puedes mostrar las cosas.
Entonces, la crítica del Atlético de Madrid es lo mismo, ¿no?
Pero vamos a ver, si a ti te roban, Joseba, en tu casa, en el garaje, y tienes una cámara, ¿tú no le pones en la reunión de los vecinos la cámara y ves al que te ha robado?
A ver...
Sí, pero en una reunión, no en todas las reuniones durante 10 años.
Cuando utilizas la palabra... No, me parece que estás utilizando demasiado ligeramente la palabra robar, ¿eh?
He puesto que si te roban en tu casa... En el
sí, por eso digo.
Tú utilizas una cámara.
Pero eso, extrapolar al fútbol lo de robar, me parece demasiado ligero.
En este caso, el Real Madrid se sentía perjudicado.
Eso es otra cosa.
Y mostraba los ejemplos. Pero te estaba poniendo un ejemplo de la utilización de unas cámaras para mostrar lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido en ese momento.
Sí, sí, pero eso lo pueden hacer perfectamente todos, porque todos los equipos han sido perjudicados en mayor o menor medida por los arbitrajes. Claro.
Que lo hagan. Si al final se trata...
O que no lo haga el Madrid.
Insisto, el objetivo es un colectivo arbitral independiente de federación, de liga, y con absoluta transparencia, ascensos, descensos, designaciones y demás. Y eso es para el bien del fútbol español. Estamos viendo que jornada tras jornada hay cosas increíbles, no solo los partidos de Madrid, del Atleti, del Barça, del Sevilla, del Valencia, del Rayo, cosas que no tienen ninguna explicación. Pues el Real Madrid lo que quiere es erradicar todo lo que había, ese montaje desde hace décadas en el arbitraje español, y que conocía todo el mundo, conocía también Louzán, el nuevo presidente de la federación.
Pensar que lo que el Madrid cree que es bueno para el Madrid sea bueno para el fútbol español es mucho pensar,
¿eh? Eso es lo que voy, que yo no he oído a los presidentes de los otros equipos decir que están de acuerdo.
Bueno, si ha habido alguna crítica...
Que insisto que el Madrid es muy libre de pedir todo lo que quiera, ¿eh? Estaría bueno.
La pregunta es si Ochaíta o Toñín el Torero son lo suficientemente parciales como para poder formar parte de ese equipo.
Dos nombres más. José Mercé y el Dioni de Camela.
Bueno, o quedémonos en la COPE. O sea, por ejemplo, Nacho Peña y Poli Rincón serían lo suficientemente imparciales para que el Real Madrid estuviese contento. Hay una
corrupción sistemática en el arbitraje español. De hecho, se denunció que había habido una manipulación en unas imágenes que descendieron al español, otro que obligaron a cambiar... una designación que había tenido de Burgos Bengoechea en Mestalla, porque había manipulación en esas imágenes. Y hay así un montón de casos. El caso Negreira está ahí juzgándose y siguen ya con el tercer juez a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero vamos, pedir que haya independencia y transparencia, no un nombre en concreto y poner a este y quitar al... No. Independencia y transparencia en el colectivo arbitral.
Sí, la sensación, Melchor, desde los que no somos del Madrid, es que cualquiera que no sea del Madrid, al Madrid le va a parecer mal. Esa es la sensación de fuera, ¿eh? No, yo entiendo que en el Madrid se piense que la objetividad vendrá dada en función de los más amigables. Pero desde fuera...
Pero la sensación que da es...
Vale, o sea, cualquiera que no sea madridista está mal visto.
No tiene que ver con
pero yo os digo la sensación de fuera.
Ya sé
que a vosotros os parece todo lo contrario.
Pero
que la gente tiene ojos en la cara.
Claro,
yo no estoy intentando convencer a nadie.
Claro,
aquí cada uno ve los partidos, ve lo que pasa, ve quiénes son los equipos beneficiados y cada uno saca sus conclusiones. No hay por qué convencer a nadie.
Nadie va a convencer a nadie en el mundo del fútbol. Esto no se trata de que sea simpatizante o no del Real Madrid. Esto se trata de que sea un colectivo independiente y transparente y que haya un arbitraje neutral para todos.
Sí.
El Madrid no pretende árbitros que vayan a su favor. Pues
que pase
absurdo.
Todo eso que dices y que se equivoquen en contra del Madrid. Melchor, ya veremos
bueno,
lo que pasa.
Pero si se equivocan de forma reiterada...
Pero que se equivocan siempre y
pero
que
vamos
afecta a todos los equipos.
Oye, pero
es
difícil
un debate
de entender que
corrupción
haya un club,
arbitral,
que,
no,
haya un
dale,
club
no lo ha dicho
que no quiera que haya nadie relacionado con un señor que estuvo durante 18 años cobrando del Barcelona.
Sí, eso es
perfecto. Yo creo que eso lo tendría que reclamar todo el mundo.
Ya.
O sea, para volver a creer en los árbitros. O sea, es que yo no puedo creer en los árbitros cuando ha habido un señor que organizaba ascensos y descensos, que ha estado cobrando de un club, y cuando ha habido un hijo que ha estado de coaching, que debe ser
coaching,
la releche, pero resulta que ahora ya no lo es, que ahora ya no lo es de nadie, nadie se acuerda de él. O sea, pero hubo 7, 8, 9 árbitros que han estado pagándole al hijo.
Y Siro, y cuando te arbitra uno que no ha tenido nada que ver con Negreira ni con su hijo y te ha perjudicado, ¿qué pasa?
Bueno, pues puede ser un...
O sea, has protestado si como yo... protesta todo el mundo.
Pero si yo les he...
Pero, ¿no? Metéis a todos en el mismo saco.
Pero que yo les
no,
he...
Claro.
Pero,
claro.
Pero que sí, hay, y hay chavales de 20 y pocos años que están arbitrando.
Pero si yo les
claro.
he... Si yo les entiendo perfectamente. A mí, por ejemplo, también me hace sospechar que el presidente de la Federación sea el Madrid, que el presidente de la Liga sea el Madrid,
perfecto,
que la mujer
claro.
del que está en Madrid también trabaje en el...
Mujer de Mejía
que,
Dávila.
Que han nombrado claro. ahora para la inteligencia artificial
Chema
sea el seguidor madridista reconocido.
Uribe, es
que,
Chema,
Alonso... Claro, yo también lo veo así y digo, joder, pues si son todos del Madrid,
claro. Y también, pues claro, decir, oye, claro, que el CTA claro. lo integre gente que sea neutral en el mundo
claro,
del fútbol.
Pues,
pero
claro,
pues
claro,
es el difícil, Atlético de Madrid sería, claro. Y cuando el Atlético de Madrid no juega bien al fútbol, lo dices, ¿no?
Bueno, no soy dudoso.
Bueno, pues, Melchor, mañana claro. seguiremos hablando, que se nos va.
Déjame decir solo una cosita de esto. Chema Alonso, el que es nombrado en el tema de inteligencia artificial, este no va a designar ningún árbitro. Este simplemente
pues solo faltaría. Hacer,
va a establecer la herramienta de la inteligencia artificial.
Para la designación
no, es que
de los árbitros.
Como,
sí. No, Melchor. No, Melchor.
¿Cómo?
Que no. Gregorio no, Bernabé, Lerma López, el Sevilla, Álvaro Negredo, un exentrenador y la inteligencia artificial que va a aplicar Chema Alonso.
¿Qué?
Pues es lo que te estoy diciendo, que Chema Alonso va a aplicar la herramienta de la inteligencia claro, artificial.
Que va a designar árbitro.
Evidentemente, claro, pero es él pues el que va a utilizar esa herramienta. Con lo cual, lo que él aplique también. Con lo cual, lo que él aplique va a ser también determinante a la hora de decir qué árbitros pitan.
Sí, claro, pero claro. En cuanto a establecer unos méritos y unos parámetros deportivos, ¿no?
Ah, no sé, eso ya es lo que aplique ya, eso ya...
Esto es como el CIS, ¿no?
Oye,
esa herramienta se va a utilizar antes de que arranque la competición y antes se establecerán unos baremos como cuando se establece el calendario.
Claro, que los establece él.
Los baremos hay que establecerlos, claro.
Los establece él.
Y el jugador no podía haber sido uno que no hubiera tenido ninguna relación con el Real Madrid.
Bueno, pues jugador en Sevilla, en el Rayo...
Pues ya, pero con el Real Madrid ha tenido relación. ¿No puede ser uno que no haya tenido ninguna vinculación con el Madrid?
Bueno, seguimos. Venga, que está esperando Chemita para ir a correr. Mañana seguimos, Mel. Mañana seguimos.
¿Qué está en Sevilla, entonces?
Bueno, pues es otra de las selecciones.
También juega.
Porque
va de blanco.
Ah. Adiós, Mel, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Dos conexiones rápidas antes de ir a correr. Una, la verdad es que con una noticia que nos ha dejado fríos. Borja González, experto en motos. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Borja Gómez falleció hace unos días. Hoy Pau Alsina, 20 y 17 años. ¿Qué está pasando en el mundo de las motos? Yo no sé si es algo que se produce y no nos enteramos o que es algo que en este año está siendo algo que llame la atención.
Sinceramente yo creo que es más casualidad, ¿eh? Sí. O sea, al final es un deporte que tiene un riesgo, eso es evidente, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, y si han sucedido dos accidentes pues muy seguidos de dos pilotos jóvenes con mucho futuro por delante y dos casos muy muy llamativos y muy sonoros, y bueno, yo creo que eso genera pues a lo mejor esa pregunta que te haces tú, pero es yo entiendo que es pura casualidad dentro de un deporte que tiene ese tipo de riesgos. Es un chico muy joven, es verdad, ha sido un entrenamiento en Motorland Aragón. El Motorland Aragón es uno de los circuitos que alberga pruebas del Mundial de Motociclismo y los niveles de seguridad son altísimos porque los circuitos que albergan pruebas de MotoGP son los que más medidas de seguridad tienen del mundo en general. El material que usa Pau o que usaba Pau es material de primera calidad. El mono es la misma marca que viste, por ejemplo, a Marc Márquez o a Jorge Martín. El casco es un casco de primer nivel, pero hay cosas que son imposibles de evitar. Circunstancias que yo diría a veces que son aleatorias. Puedes caer y en este caso sufre un fuerte golpe en la cabeza. El sábado pasado en un entrenamiento en el Motorland Aragón le trasladaron a un hospital, ha intentado salvar la vida como han podido, pero este lunes ha fallecido. Pero lo mismo que lo de Borja Gómez fue en un escenario un poco diferente, en Mañicus, que sí que es un sitio que no es prueba del Mundial y allí pues tuvo la mala suerte de que impactase contra el otra moto, pues en este caso ha sido otra circunstancia diferente. Lo que pasa que muy seguidas en el tiempo y es lo que yo creo que genera, digamos, esa cuestión, esa duda, pero ya te digo que yo creo que es más fruto de la casualidad, entendiendo eso, lo que he dicho al principio, que es un deporte que tiene ese riesgo y muchas veces intentamos poner en valor pues el riesgo que asumen los pilotos a la hora de competir, pero son muchos circuitos, muchas competiciones, muchos pilotos, muchos chicos de muchísimas edades que están compitiendo y bueno, pues desgraciadamente nos hemos encontrado con esta noticia, con un chaval muy joven, y es una noticia que evidentemente pues impacta muchísimo.
Sin duda alguna, y que lamentamos mucho. Pau Alsina y hace unos días Borja Gómez, le mandamos un abrazo fuerte a toda la gente que sin duda alguna estará sufriendo la pérdida de estos dos chavales. Un abrazo, Borja, gracias, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Y por último, el Tour de Francia.
Tour de Francia en COPE.
Porque empieza la última semana, ha empezado ya la semana en cuanto a los días, pero no en cuanto al Tour de Francia, que empieza mañana con los Alpes. Quique Iglesias, ¿en qué punto de Francia? Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Estamos en Montpellier, estoy en Montpellier, donde arranca la etapa mañana. No, los Alpes ya llegaremos el jueves. De momento estamos camino de los Alpes, pero mañana etapa de montaña. ¿Por qué? Porque se sube el Gigante de Provenza, ese pedazo de monte que hay en medio de los viñedos, en medio de la nada. Se erige un pedazo de puerto, que es el Mont Ventoux, ya sabéis, 16 kilómetros, la mitad con árboles y la mitad sin ellos, y vamos a ver qué pasa mañana. Evidentemente Pogacar es el líder, es el rival a batir, dice Vingegaard que tiene un plan, no sé yo si...
Es lo que más me ha llamado la atención del día, Quique. No sé si lo ha dicho de cara a la galería o si realmente lo cree, porque los datos que tiene no están muy lejos de los de Pogacar, ¿no?
Dice que él ha tenido solo un par de malos momentos y que ahí está la diferencia, y que él cree que en puertos más largos, como puede ser el de mañana o el de jueves y viernes, que es los Alpes, puede sacar ventaja, que es donde sufrió, por ejemplo, en los dos tours que ha perdido Pogacar ante Vingegaard. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pogacar está muy tranquilo, dice que lo tiene todo controlado y que la diferencia es muy grande, son más de cuatro minutos. Me parece que lo tiene en chino Vingegaard, pero bueno.
Vamos, sí, pero dicen que incluso no le importa sacrificar el segundo puesto porque va a ir a atacar, y si pierde el segundo puesto, pues que lo pierda, que le da igual.
Pues que lo pierda, sí, hombre, lo ha ganado dos veces.
La perspectiva es estupenda. Oye, ojalá.
Mejor así para todos. Bon Ventoux, ahí fue también otro monte trágico. Y murió Tom Simpson,
sí,
en el 67.
La subida lleno
de barbitúricos y hasta arriba de todo lo que no tenía.
Fue terrible ver cómo iba pedaleando sin fuerzas, fue tremendo.
Bueno, pues nada, y yo le preguntaba hoy a Carlos Rodríguez, al noveno de la general, el mejor español, si esto del Tour estaba empezando a aburrir.
Más que aburrido es que siempre pasa. Más o menos lo mismo. Hay un corredor también muy fuerte, equipos que pueden controlarlo y muchas veces el desenlace pues suele ser el mismo. Pero bueno, nosotros seguiremos peleando para intentar cambiar el transcurso de los hechos.
Pues a ver si cambia el transcurso de los hechos, aunque está complicada la cosa.
Te venía a decir que sí.
De primeras,
más que aburrido es que siempre pasa lo mismo.
Bueno, de primeras. Pero es que es verdad. En fin, mañana lo contaremos. Desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en todos los dispositivos habidos y por haber. Les recomiendo, si no lo han escuchado nunca, que seguro que sí, que sigan las retransmisiones del equipo de ciclismo de la cadena COPE, que es realmente espectacular. Quique, mañana te escuchamos. Gracias.
Buenas noches.
David, Gonzalo, Jaime, Siro, un abrazo grande. Gracias a todos.
Buena tertulia hoy, Joseba.
Extraordinaria, sí, señor.
Muy plural.
Sin piques, además.
Muy bien, plural. Siro,
muy bien, Siro.
Sin priorizar ningún equipo.
Me ha parecido...
Muy bien, Siro.
A Siro...
Muy panenquita, hoy se ha pasado.
Estaba escribiendo un mensaje para que no haga unos análisis tan profundos y tan largos del fútbol femenino, en este caso.
Yo ahora llego a casa...
Es un hombre prudente, Siro.
Me bajo el podcast para volver a ver ese análisis de Siro López.
Panenquita, ¿eh?
Panenquita.
Con papel y boli.
Adiós a todos, adiós.
Qué
Iru,
mala, un abrazo. Venga,
vamos a correr, venga, vamos a correr. No podía faltar un lunes esta sintonía porque nos da mucha vida, y no podía faltar él porque desde luego es nuestra batería. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás? Es que como no tenemos tele ahora, pues no te veo bailando.
Es verdad, además ya sabes que me encanta bailar. Es que
por eso,
esta sintonía me pone. A mí hay canciones que realmente me estimulan, y nuestra sintonía me parece una de las mejores sintonías que existen en cualquier programa de radio, ¿eh?
Sí, señor.
Y además es un subidón constante, ya puede ser la hora que sea de la noche, o sea, que te puede pillar con una copa, sin copas, corriendo, como sea.
Como sea, sí, señor. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Has estado pasando frío, no?
Pasando frío en Ciudad Real. Pues, esta vez ha sido Campeonato de España de Natación Infantil, viendo a Daniela, ha estado sufriendo como padre. Tengo que decir, Joseba, que para mí está resultando más difícil el ser padre que competir in situ. Cuando compites tienes tus rutinas, tu manera de afrontar las competiciones, sabes cómo has entrenado. pero realmente cuando vives el deporte a través de tus hijos se hace difícil, porque quieres competir, sufres por ellos y realmente se hace muy duro.
Claro,
muy
pero
duro.
Es que además no te han salido uno o dos, te han salido los tres.
Los tres, les claro. Encanta el deporte y mira, y esta vez ha sido en natación y esta vez... conociendo Ciudad Real, he conocido la pista y la piscina, porque además estaban pegadas y he aprovechado cada vez que Dalina no nadaba, pues me iba a la pista a entrenar un poquito.
Bueno, pues con la solanera que habrá caído allí, ¿no?
Porque sí, Ciudad sí, Real, para que no vamos a engañar. Sí. Ha sido caluroso el fin de semana, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿eh? Yo creo ya las temperaturas en verano aquí en Madrid estamos viviendo con temperaturas altas y dicen que tregua tenemos esta semana, así que
sí,
veremos.
Bueno, tregua relativa, porque estamos en los momentos más bajos de la semana y yo venía por la tarde y había 35 grados en Madrid.
36. Yo estaba entrenando también, o sea, por la tarde un poquito sí. y se nota calor. Bueno, al final siempre puedes ir por la sombra o en momento de hacer lo que hemos dicho muchas veces, salir con la bicicleta, correr la cinta si la tienes, e incluso nadar en la piscina que te baja la temperatura del cuerpo. O sea, al final hacer alguna actividad que suele venir muy bien y es el momento en estos calores, canícula, ¿no? ¿Estamos en la época de la canícula?
Sí, bueno, no es canícula como tal oficialmente, porque la canícula es cuando ya llegan de 40 y tantos para arriba. Pero vamos, vivimos en una canícula permanente en verano, que para qué nos vamos a engañar.
Y bueno, y viendo atletismo también, he estado fin de semana...
Te iba a decir eso, ¿hay más atletismo que nunca ahora? ¿Puede ser que haya más que nunca o no?
No lo sé, o yo que indago, y porque realmente tenemos una parte de atletismo aficionado, más popular, que bueno, que son todas las maratones, todas las carreras que vemos cada fin de semana en cualquier provincia de España... que es todo el fenómeno runner, y luego tenemos lo que es el atletismo, que este año hay campeonato del mundo y ahora estamos viendo pues todas las pruebas que hay de categorías inferiores. Y este fin de semana hemos tenido el meeting en Madrid, hemos tenido el campeonato de Europa Sub-23, ha habido pruebas de la Diamond, o sea que al final sí que hay, yo creo que hay deporte para todos los gustos, hay absolutamente una oferta brutal para que puedas disfrutar de lo que te gusta. Y sí que es verdad que lo que yo estoy viendo en los últimos tiempos que no solo hay mucho atletismo, sino que hay mucho desparpajo, mucha gente joven, y estamos teniendo ahora mismo un cambio generacional y sobre todo de lo que era el atletismo antes para España, que destacábamos en la marcha, en el fondo, y ahora estamos viendo que eso está cambiando, no sé, porque yo me he estado planteando por qué ahora tenemos velocistas, tenemos lanzadores, se nos da bien los 400 y antes era otro país diferente. ¿Qué ha cambiado en el atletismo español para que tengamos esta generación joven que está brillando?
Sí, porque en principio es una disciplina a la que no se apunta mucha gente joven, pero yo creo que estamos errados cuando decimos eso, porque los europeos sub-23 que se han disputado en Noruega, España ha terminado, por ejemplo, con 4 oros. María Forero en 5.000, Pablo Delgado en triple, Inés López en disco y el relevo masculino de 4x400. Es decir, lo que decías tú, disco, triple, 5.000 y 4x400, con lo cual pues que casi aglutinas casi todo.
Cierto, y bueno, el caso de Inés, la chica de disco, está estudiando en Estados Unidos, está en Phoenix y también puede ser que propiciado por su talento y también por a lo mejor no sé qué estará haciendo, qué ha cambiado, cómo entrena o qué es lo que hace, pero también el relevo, el trabajo que se está haciendo desde la federación, con concentraciones, cuando se tienen resultados también hace que la gente joven pues
es estimulante, sí.
Claro, sí. Y lo de Pablo Delgado también en triple, pues son regalos, ¿no? De encontrar a gente joven que no solo, pues eso, que antes brillaba más el atletismo español, las pruebas de medio fondo y fondo, y la marcha que nunca se nos olvide, y ahora lo cierto es que a mí me encanta ver velocistas y bueno, que tenemos a gente joven de todo tipo y bueno, hemos tenido un buen resultado y yo lo he estado viendo y desde luego gente con mucho desparpajo y en el 800 bajando de 2 minutos, las chicas, o sea que está muy bien, incluso Olivo, que corrió con 1.44, no pasó a la final del 800. O sea, están cosas que dices tú, ¿cómo no se puede pasar? ¿No? Que tenemos talento, tenemos nivel y yo creo que lo está haciendo bien. Hemos tenido plata, Marta Serrano entre esos obstáculos. O sea, que yo creo que para estar contento lo que estamos viendo, el atletismo, ese atletismo joven que van a ser las futuras generaciones, o sea, todos los que van a darnos alegrías los próximos años.
Ojalá. De los ya consagrados, Esther Guerrero ha batido el récord de España de la milla en el World Athletic Continental Tour de Silver de Madrid. Pues hemos visto a muy bien a Fátima Diamé, a Marta Pérez y sobre todo a Mariano García, que ha cogido la moto otra vez.
La ha arrancado.
No ha arrancado bien, no está gripada, ¿no, esa moto?
No. Lo que pasa es que está, Joseba, el 800 está ahora mismo a nivel mundial. Es una auténtica
bestia, está muy bestia,
locura. Sí. O sea, hay pruebas que han evolucionado y que Yo estoy alucinando, por las marcas que se hacen, cómo están corriendo, y desde luego o estás muy fino o el nivel es altísimo. Así que, bueno, Mariano ha vuelto a arrancar la moto y esperemos que esté ahí compitiendo. Pablo Valladares es otro joven que también ha hecho una gran marca. Así que tenemos ahí gente y en el meeting pues ha estado pues eso, esas cabezas reconocibles a través de Mariano, Fátima y Marta que lo han hecho muy bien.
Sí, señor. Tenemos dos noticias desagradables. La primera las dos son muy desagradables, pero la primera nos ha supuesto un tortazo en toda la cara porque Ruth Chepengeti, que fue la primera mujer que bajó en 2:10 de maratón, récord woman mundial, ha dado positivo. Y estas cosas nos pegan un bajonazo de categoría.
Sí. Sobre todo porque, fíjate, Josep, habíamos catalogado esa hazaña del 2 horas 9. Para mí, yo lo comparé, ya te lo dije, que era como bajarlo de las 2 horas en hombre. O sea, el 2:9 a mí me pareció algo impresionante. Y claro, cuando da positivo la primera mujer que lo ha hecho, ya lo pones en duda
todo. En cuarentena todo, claro.
Claro, ya no te lo crees y dices, ha sido 2:9, lo han hecho de manera... Pues no me lo creo y desgraciadamente pues estas cosas, pues eso, ser tajante, condenarlo y lo que pasa es que nos olvidaremos, o sea que
sí.
Chepengeti lo ha hecho y pasará un tiempo y se nos habrá olvidado porque habrán aparecido más casos o alguien habrá hecho otra marca y desgraciadamente yo creo que es la gran lacra del deporte moderno, el dopaje. Que habría que erradicarlo de una manera que por la cual la gente no volviera a intentar pues eso consumir sustancias dopantes para conseguir el resultado, pero lo siguen haciendo, Josep, por mucho tiempo que pase, desgraciadamente no nos libramos y ese 2:9 que a mí me había parecido la gran hazaña de este año pasado, o sea que había sido para mí posiblemente el mejor, si quitamos a Duplantis, ¿no?, que le tengo siempre ahí, pero lo de esta mujer, el 2:9 en una maratón era una auténtica hazaña.
Pues mira. Y luego ha muerto Fauga Singh. La gente dirá, ¿quién es este? Pues era el corredor de maratones más longevo del mundo. 114 años.
¡Qué barbaridad!
India, sí, pero no ha muerto ni por la edad ni por correr. Ha muerto atropellado mientras entrenaba, el pobre. 114 años.
Sí.
Es un hombre que corría con turbante y con una barba blanca así muy grande y que a saber cuántos maratones habrá corrido en su vida. Pues,
fíjate que yo hablaba, Joseba, de correr hasta los 100, pero de este hombre
pues,
lo había puesto 114.
Y por un accidente, por un accidente, sí, señor.
Qué locura.
Chemita, vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Correrías a tope una media maratón teniendo el maratón 3 semanas después?
Pues estaría justo al límite, Joseba. Cuando hablamos de hacer la última tirada larga, el último test antes de una maratón, 4 semanas sería perfecto y 3 estaría dentro de la planificación, podría funcionar, pero para mí lo ideal son 4, pero sí que podrías hacerlo 3 semanas antes.
¿Cómo y cuándo tomar BCAA, que son
aminoácidos,
¿no?,
ramificados?
Sí.
Son proteínas y pues mira, ha habido tendencias de todo tipo, tomarlos después de entrenar para ayudar a recuperar y luego hubo otra tendencia de tomarlos antes, mitad y otra mitad después. Y también incluso ha habido épocas en las que se ha tomado durante el ejercicio para ayudar a la recuperación muscular. Así que bueno, a gusto de consumidor y probar y a ver cómo te ayudan en los entrenamientos y la recuperación sobre todo.
¿Toma suplementos?
Sí, ahora sí, tomo. Antes de empezar a entrenar, suelo tomar siempre, ya sabéis que suelo ir en ayunas a los entrenamientos, algún gel que lleve algún tipo de ayuda estimulante como cafeína, que me pueda dar un poco esa energía con ese pequeño push que te da la cafeína. Durante tomo sales, ahora estoy tomando nitratos con remolacha que te ayudan también en las series y luego para terminar un recovery, o sea que sí que tomo suplementos, sobre todo. Muy cansado.
Y la última, ¿es cierto que el running trabaja todos los músculos del cuerpo?
Bueno, pues sí, es cierto, no, que trabaja todos los músculos. Te puedo decir, Joseba, que tenemos casi 600 músculos en todo el cuerpo y yo creo que todos no los trabaja cuando estás corriendo. Pero para mí el correr es el deporte más completo, el que más te ayuda, el que más kilocalorías gasta y sobre todo el que te ayuda a estar más en forma. Así que si tengo que recomendar alguno, a correr.
A correr todo el mundo, sí señor. Pues eso haremos. Chemita, un abrazo fuerte, feliz semana, gracias.
Igualmente, Joseba.
Adiós. Y para terminar el partidazo, como todos los días, la contraportada. ¡Adelante, ganga!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable, que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente, pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE con la contraportada. Esta noche viene un tertuliano habitual del programa que se ha estrenado esta temporada a las órdenes de Juanma. Nacho Peña. Hola, Nacho.
Pero bueno, Carlos Ganga, ¿cómo está usted?
Ha sido como uno de estos veranos que el Madrid ficha muy poco, un retoquito o ninguno, pues eso ha sido tú para el partidazo esta temporada. Un comentarista nuevo y chimpún, ¿eh?
Sí. Habéis apostado por poca cantidad, pero bueno, por impacto, diría yo, ¿eh? El impacto está aquí. Sí, Nacho sí. Peña presente.
Sí, sí. No sé, Mbappé o Hazard.
Eso está todavía por ver, ¿eh? Cuando se cumpla un año, que será en octubre, ya tomamos la decisión.
Eso es.
Y dejamos claro si soy Eden o si soy Kylian, ¿eh?
¿Dónde te pillamos de vacaciones?
Pues en Puerto Rico. ¿Qué te parece?
En Puerto Rico y me coges el teléfono en Puerto Rico.
Soy así de crack. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy loco.
Oye, cuéntanos cómo llegaste al partidazo.
¿Cómo llegué al partidazo? Bueno, pues mira, yo creo que el principal culpable de toda esta historia se llama, como de muchas historias que suceden aquí en el partidazo y en la COPE en general en deportes, Manolo Lama. Que yo creo que que bueno, empezamos a entablar una relación profesional y también personal a través del golazo de gol. Yo creo que algo vio en mi manera de batirme en los debates, que podía dar juego o ser sustancioso de alguna manera. Y yo creo que a partir de ahí Manolo me dijo alguna vez, joder, yo te veo para el partidazo. Yo creo que lo mismo algún día te llamamos. Y al comenzar la temporada pasada, pues me comentó que existía la posibilidad, que bueno, que lo había estado hablando con Juanma, que bueno, que les parecía una voz relacionada con el madridismo, que podía tener su punto, ¿no? Un punto de vista que podía ser interesante, y que en octubre, pues, podía probar una noche a ver qué tal salía. Y nada, en octubre vine una noche a probar y de momento aquí me mantengo, con lo cual, bueno, yo creo que Lama fue el introductor.
Ya te digo yo que Manolo, muchas tardes aquí. Niño, tienes que fichar a Nacho Peña, tienes que fichar a Nacho Peña. Bueno, al final lo consiguió.
Ahí estaba, ¿eh? Sí, se lo propuso el tío.
Sí, y te firmó, sí, sí. Con Juanma, ¿a Juanma no le conocías personalmente? O sea, ¿no habéis tenido trato? No
habíamos trabajado nunca juntos. Sí que habíamos coincidido, evidentemente, pues, por estos campos de Dios, en la ciudad deportiva. Mira, yo creo que la última vez que había visto yo a Juanma personalmente, pues fue en el típico Media Day, antes de la final de la Champions, creo que del año 24, y bueno, pues sí que estuvimos hablando un par de minutos en un tono muy bueno, y me dijo que me escuchaba en Despierta San Francisco con David Sánchez, sí, sí, por las mañanas y demás, ¿no? Y ya te digo que esa había sido la última. Luego cuando ya vine evidentemente a la COPE a través de Manolo, pues tuve una reunión con él en el despacho. Y bueno, pues pusimos ahí un poco ideas encima de la mesa, me contó un poquito lo que quería de mí, y nada, pues yo creo que la manera en la que me he sentido acogido por Juanma y por todo el equipo desde el minuto uno, pues a mí me da la impresión de que ha hecho mucho más fácil mi adaptación al partidazo de COPE, que es un lugar donde al final pues os conocéis todos desde hace muchísimo, sois una grandísima familia. Y,
amigos.
Y amigos, sobre todo, efectivamente. Sí. Tenéis una vinculación que va mucho más allá de lo profesional, ¿no? Entonces uno cuando llega desde fuera, hay que reconocer que llega con un poco ese, no voy a decir miedo, pero sí con respeto, ¿no? De decir, oye, a ver cómo entra uno dentro de esta gran familia, no solamente profesional, sino también personal, ¿no? Que formáis entre todos. Y lo cierto es que desde el minuto uno, insisto en la idea, tanto Juanma desde el primer programa como en el momento en el que me recibió en su despacho, como el resto de los contertulios y de todos los que hacéis el programa, los que estáis, bueno, pues algunos delante del micro como tú, otros que están detrás, ¿no?, en la producción, me hicieron sentir comodísimo desde el minuto uno y la verdad es que estoy feliz y contento.
O sea, que Puerto Rico, ¿no?, ¿por primera vez?
No, segunda vez. La primera fue cuando fui a la boda del amiguete al que estoy visitando en estos momentos. Es decir, este chico se casó con una puertorriqueña hace 8 años, fui al bodorrio. Y con este chaval, con Jorge, bueno, yo fui al colegio aquí en Madrid y nada, pues viene un par de veces al año y hace poquito pues nos encontramos pues tomando unas cañitas y me dijo, joder, venir este verano a visitarnos, que desde la boda no venís. Y yo le dije, te tomo la palabra, ¿eh? Y nada, me saqué los billetes y aquí estoy.
¿Lo recomiendas mucho?
Muchísimo, muchísimo. Es una gente muy acogedora, que evidentemente tiene la cultura, mucho de la cultura española corriendo por sus venas y lo cierto es que te sientes como en casa. Tiene también ese toque yankee que, bueno, que te hace por momentos pensar que estás en los Estados Unidos y luego pues todos los parajes son paradisíacos, ¿no? Entonces lo tiene todo para disfrutar, para gozar y para pasarlo bien. Con lo cual, pues, el divertimento ganga está asegurado.
¿Pasar de la actualidad en vacaciones o no? ¿O estás muy metido?
Yo creo que los periodistas en realidad estamos bastante enfermos en ese aspecto. No conseguimos desconectar y yo reconozco que estoy bastante enganchado a las redes sociales. O sea, a lo mejor me quito un poco cuando son vacaciones de el vertedero que es Twitter a veces, ¿no? Que te mete, pues voy a decirlo así, mierda en la cabeza, ¿no?, en muchas ocasiones, pero que te sirve para estar informado y actualizado. Y le doy más a otras plataformas, como puede ser, pues a lo mejor TikTok o como puede ser Instagram, pero ahí te caen cositas y te acabas enterando y te salen comunicados y sigues a cuentas de equipos y, Con lo cual, al final, estás al día. Y, hombre, una visitilla a las webs de Marca y de AS, pues cae siempre, ¿no? Y, por supuesto, a ver qué me salta del partidazo. Eso no puede faltar.
Referencia. ¿Te metes mucha caña en Twitter?
Pues sí me meten, pero no creo que más que a... No sé, que a un tipo que pueda dar opiniones tan, tan directas y contundentes como las doy yo. Como decía mi amigo Pipi Estrada, cuando uno lleva ya unos cuantos años en esta profesión, desarrolla caparazón de tortuga, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que yo vengo de... o he estado muchos años en un medio muy seguido, como primero fue Punto Pelota y después El Chiringuito, que está expuesto a muchísima crítica. Y la verdad es que creo que la sé aceptar con bastante deportividad. Sí que...
¿Pero tienen madridistas que van a por ti también o no?
No, en general no. Yo creo que en el madridismo hay de todo, ¿no? Pero entre el madridismo creo que tengo una aceptación muy, muy alta, ¿eh? La verdad. Y pues el hate me cae más de la gente del Barça, de la gente del Atlético de Madrid, de la gente del Valencia, de la gente del Sevilla. Y si quieres, continúo. Aunque tengo que decirte que en general... hay mucho culé al que le caigo bien.
Eso le pasa a David Sánchez, al
sí,
revés.
Al revés.
Que tiene muchísimos madridistas que les encanta.
Mira, te puedo decir que algo estaremos haciendo bien, David Sánchez y yo, lo primero que hay que decir aquí. Primera reflexión. Pero luego te diré, mira, he estado hace poco en la final de Copa en Sevilla y te puedes imaginar la cantidad de culés que yo me encontraba por la calle. Y yo tenía muchos amiguetes que habían ido ahí con el Real Madrid, que además me conocen pues de toda la vida, ¿no? Y que han visto un poquito lo que ha sido mi evolución de periodista desconocido a, bueno, pues a ser bastante conocido, por así decirlo, ¿no? Y se siguen sorprendiendo y me decían, joder, macho, es acojonante. Dice, te has tirado más fotos con tíos del Madrid. Dice, pero te has tirado muchas fotos con tíos del Barça. O sea, quiero decir, y en buena lid, y en buen rollo, ¿no? Y es que yo creo que al final, aunque uno, no sé, sea... Yo soy consciente que a veces soy... vehemente o excesivamente pasional o contundente a la hora de esgrimir un argumento, pero me parece que siempre intento también que prime el, no sé, el buen rollo o la constructividad. Me parece que no soy destructivo y creo que eso el rival lo agradece.
¿Pero eres así siempre en tu vida o es en las tertulias, en un programa?
Sí, no, yo soy así. Yo soy un tío muy, muy pasional y cuando debato con amigos, debato con la misma intensidad. He intentado ser bastante, bastante natural y creo que es un camino que recomiendo que siga la gente porque te puede conducir a cosas muy buenas.
Porque tú sabes, eres un referente en el mundo Real Madrid. Para los aficionados, mucha gente puede pensar un personaje en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, se puede haber creado un personaje. No, Nacho Peña no se ha creado un personaje. Nacho Peña es así. Es como sí. Se muestra.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando... ¿Por qué me empecé a hacer viral? Seguramente fue con la Puerta 55 sí. en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Yo recuerdo que por entonces Pedrerol me dijo que cuando acabara el partido yo me fuera a la Puerta e hiciera una entrevista... preguntando la opinión a los aficionados que por ahí salían, ¿no? Yo, por mi forma de ser, a mí no me nacía hacer una entrevista en la que le dijera, buena señor, ¿qué le ha parecido el partido? Mala performance de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo tenía un sello personal o particular, que es mi manera de ser, quizás un poco histriónica en ocasiones, o no dentro del libro de estilo, seguramente, del periodismo, pero que es la mía, ¿no? Y que es la forma de ser de Nacho Peña. Y simplemente la puse en práctica. Bueno, pues es que nadie me dijo que yo me comportara así o que lo hiciera así. Es que a mí, por ser como soy, me salió, de alguna manera, crear ese tipo de entrevista, ¿no? Y desarrollarla de esa manera. Bueno, pues si esto te sirve como ejemplo de que simplemente opto por lo que me nace en el momento y por la naturalidad, creo que es un buen ejemplo para ilustrarlo.
¿Te molesta que te puedan decir que eres periodista de bufanda, trompetero, como se dice ahora, que le gusta foto? ¿Te molesta o no?
Y a la ma. Sí. No me molesta en absoluto. No me molesta en absoluto porque yo creo que es una etapa muy superada en el periodismo deportivo. Y en el periodismo en general, porque es que me hace mucha gracia que es que esto se lleva al periodismo deportivo.
En política pasa igual.
¿Tú has visto a los periodistas de política? O sea,
totalmente.
Pero son hasta peores. Esos son hasta peores, te lo diría yo. En ese sentido, quiero decir, que se muestran mucho más a cara descubierta. Yo creo que muchas veces al tipo al que le estás hablando, puedes llegarle más, aunque sepa que eres del Real Madrid, si tú en ese momento estás siendo pasional con el Real Madrid, estás contento, estás feliz por algo que ha sucedido y lo transmites con pasión, vas a llegar más a esa persona. Y si tú estás mosca y estás siendo crítico y estás siendo duro, también un poco desde el corazón, creo que a ese que te está escuchando también le va a llegar más, ¿no? Entonces, al final, esto va de comunicar. Y es cierto que hay momentos en los que el periodismo tiene que mostrarse de una manera rigurosa, sin ambajes, sin fisuras, perfecta cuando tú estás dando, por ejemplo, una información en la que has peleado, en la que aquí no van los colores y demás. Pero cuando tú te sientas en una tertulia donde todo el mundo sabe perfectamente que Gonzalo Miró es del Atlético de Madrid, que yo soy del Real Madrid, que David Sánchez es del Fútbol Club Barcelona, ¿para qué te vas a tapar en ese momento? En ese momento es el instante de dar rienda suelta a lo que todo el mundo ya sabe, tú llevas dentro y hacerlo con la mayor gracia posible o con el mayor sentido del espectáculo que tú puedas. Que así es como yo lo entiendo.
Eres central lechera y no pasa nada.
Soy central lechera, sí. Soy central lechera en el... bueno, yo creo que vas por el sentido de cercano a la oficialidad, en este caso, ¿no? Bueno, central lechera en muchas ocasiones también se ha dicho como prácticamente cualquier periodista que ejerza desde la capital y que cubra al Real Madrid, ¿no? Otros a veces lo hilan más al que está satisfecho con la manera de dirigir en el Real Madrid por parte de Florentino, ¿no? Bueno, no sé, si vas por ese camino, a mí me parece que Florentino Pérez es el mejor presidente, no de la historia del Real Madrid, de la historia del deporte. Creo que ahí están sus números, creo que ahí están sus resultados, creo que con sus aciertos y sus errores, porque es un ser humano y evidentemente ha fallado, ¿no? Ha marcado una manera de dirigir y de reinventar este deporte. Y bueno, pues desde aquí profeso mi admiración por él. Sí, si eso es ser central lechera, culpable.
Si tienes que definir tu relación con Florentino, ¿cómo lo harías?
Hay un cariño especial. Tú recordarás, bueno, a lo mejor no lo sé si lo recuerdas, fue un momento muy viral, ¿no? Que es mi primer encuentro con Florentino. Yo juro que en ese momento no había hablado nunca con él.
Uno que sale de un hotel.
El del hotel.
Y que va a saludarte.
Sí. Yo puedo jurar que en ese momento yo no había hablado nunca en mi vida con Florentino Pérez, pero fíjate.
Pero él te veía a ti hablar del Real Madrid.
Claro, él veía Punto Pelota. Y él veía, por ejemplo, la Puerta 55, y él veía los reportajes que yo hacía con los futbolistas y la manera en la que me desenvolvía. Y fue en aquellos famosos 3-4 clásicos de manera consecutiva. Esto fue en el año 2012, si no me equivoco, o 2011. Y es cuando salgo del hotel y la famosa frase de tú sabes que yo tengo debilidad por ti,
sí,
¿no?
Sí.
Y que justo luego alguien tiró del cable y todo se fue a tomar por saco. O sea, esa frase se produjo por 4 segundos. Porque hay un señor luego que pisa, tira del cable y eso se va a negro. O sea, eso estuvo a punto de no
pasar en la televisión.
Estuvo a punto de no suceder.
¿Y no habíais hablado hasta entonces?
Nunca habíamos hablado. Pero luego yo sí que esto, he tenido la oportunidad de hablarlo con él y lo que me ha transmitido siempre es que mi manera simpática, no dramática, amable y bueno, pues con ese punto de show de tratar la información del Real Madrid, de relacionarme con el madridismo, de hablar de los futbolistas, de cronificar lo que pasa en un club como el Real Madrid, siempre le pareció pues que era pues un camino que a él le gustaba, ¿no? Que era una manera que le gustaba de transmitir y de cubrir lo que era la información del Real Madrid. Y en ese momento pues le salió de decírmelo pues de aquella forma.
Si ahora desbloqueas el teléfono y pulsas el teléfono de Florentino, te lo coge.
¿Ahora? ¿Desde Puerto Rico? No me hagas esto, no me hagas esto. Que
pero
ahora...
lo haría.
Pues depende del momento, sí. Depende del momento, puede cogerte el teléfono. O sea, a mí me ha pasado llamarle por teléfono, que no me lo coja y que me devuelva la llamada. Me ha pasado, como nos pasa a todos los periodistas, mandar un mensaje para preguntar algo que a lo mejor puede ser complicado y que aparezca la bala de paja de los Simpson, esa famosa, y que nadie te conteste al mensaje. Quiero decir, que yo tenga una buena relación o que evidentemente haya un feeling especial entre el presidente del Real Madrid y yo, no significa ni que me conteste a todo lo que le pregunto, ni que durante estos 11, 12 o 13 años no haya habido algún momento en el que le hayas...
¿Nunca se ha enfadado contigo?
Sí, alguna vez. Sí. Sí, sí, alguna vez se ha enfadado conmigo.
¿Recuerdas alguna...?
Solo diré el tema del que se trataba.
A ver.
Karim Benzema. Por ahí me cayó un rapapolvo una vez. Para que veas, o sea, quiero decirte que tú te puedes llevar muy bien con
y,
una persona.
Y el rapapolvo de Florentino...
Y evidentemente...
Escuece, ¿no?
Sí, uno ahí se queda, se hace pequeñito. Pero bueno, yo desde la... Yo siempre insisto, creo que de... Que también... Que se aprende también de esas cosas, ¿eh? Me refiero a la hora de desenvolverte en la profesión, porque en esta profesión tenemos la suerte de tener que tratar con personas muy importantes, no solamente con futbolistas o con entrenadores, tratamos con empresarios de éxito, tratamos con médicos que a lo mejor han estudiado carreras importantísimas y que son auténticas eminencias, y bueno, pues hay que aprender también a saber capear entre mentes brillantes, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros, y hablo por mí, no lo somos tanto. Simplemente hay que ir aprendiendo, ¿no? Con el paso de la vida.
¿Nos puedes decir o contar algo de él que no sepamos, que no se sepa?
Pues es un tipo en las distancias cercanas es muy ingenioso. Es que es un tío que tiene mucha gracia en el tú a tú. De verdad, muchísima gracia en el tú a tú. Él es cierto que fuera muestra una imagen mucho más pétrea y más infranqueable, por así decirlo. Te puedo asegurar que en una comida relajada con poca gente puede ser una de las personas más graciosas que te puedes llegar a echar a la cara, con una retranca de verdad divertida y especial. Ahora yo sé que cambió un poquito sus hábitos alimenticios y tal, pero yo recuerdo que en el pasado era de comer cosas muy sencillas. O sea, un hombre de disfrutar con huevos fritos con patatas o con un buen un plato de lentejas. ¿Sabes lo que te digo? No te lo imagines ahí, ¿sabes? Pidiendo caviar, no, en absoluto. Es muy sencillo y muy divertido en las distancias cortas.
¿Lo mejor y lo peor que ha hecho como presidente del Real Madrid?
Para mí, lo mejor que ha hecho para mí es recuperar el aura del Real Madrid invencible. Además, siguiendo los pasos de Santiago Bernabéu, ¿no? Los mejores futbolistas tienen que jugar aquí. El mejor estadio lo tenemos que tener nosotros. Tenemos que intentar ganar todos los títulos, pero si alguno hay que darle más importancia que ninguno, es a la Copa de Europa. Creo que Florentino tiene una figura a la que idolatra. O sea, si alguien idolatra a Florentino Pérez, creo que es a Santiago Bernabéu. Y me parece que ha querido emular, y creo que incluso ha mejorado, lo que fue Santiago Bernabéu. Para mí eso es lo mejor que ha hecho Florentino, mantener vivo ese legado y no jugar a competir, sino tratar de replicar, ¿no? Y ahora me dices...
Lo peor.
Yo creo que en su primera etapa, escuchar demasiado las peticiones que le hacían los futbolistas. Cosa de la que aprendió. De la que aprendió bastante. Y que cambió radicalmente en su segunda etapa.
Si mañana fueras el director deportivo del Real Madrid, ¿venderías a Vinicius?
No le vendería, pero tendría una conversación seria con él. Le diría que necesitamos al Vini que estuvo a punto de ser Balón de Oro. Al Vini que no escuchaba la crítica futbolística de nadie. Ojo, que luego la gente se lía, pero ¿cómo que no? Si es el tío que más se distrae en el campo. No hablo de la grada, o sea, no hablo de que la grada se meta con él para desconcentrarlo, hablo de la crítica meramente futbolística. Vinicius es un futbolista que se ha caracterizado desde que llegó en el Real Madrid porque le dijeran que era ficticius, era pufiño, era una mentira, no se iba de nadie, no le metía ni un gol al arco iris, y el tío a base de curro, curro, curro y quedarse después de los entrenamientos a practicar para disparar a puerta, y hacer un intento, no dos, no me salen tres, cuatro, un tío que va 11 veces durante un partido, que repite y repite esfuerzos, que nunca se cansa, que psicológicamente es una bestia, ese es el tío que ha llegado a estar a punto de ser Balón de Oro, robado injustamente. Y el Vinicius, que siente que es injusto, que le han quitado el Balón de Oro, y empieza a pensar en eso, y empieza a pensar en las ofertas de Arabia mareantes, y empieza a pensar que ahora ha venido otro que quizás pueda tener más estatus que yo y ahora ha explotado, y entonces ahora soy yo o es él, ¿qué rol ocupo yo en la vida o en el campo? Se tiene que olvidar de todo eso. Si es un futbolista extremadamente bueno, pues tiene que volver ese Vinicius. Ese es el Vinicius que tiene que volver. Y yo no me quiero perder a ese Vinicius. Por eso yo no vendo a Vinicius.
Este año el Barça ha pasado por encima del Real Madrid. Goleadas. Goleada tras goleada. Lo sufren mucho.
Y tanto, macho. Y tanto que ha pasado. Algunas más que otras. El más doloroso, sin duda, Arabia. Arabia fue una rase. Una rase. Yo creí que le caían 7 o 8 al Madrid.
Bueno, porque expulsaron a,
sí, sí,
a Chesney. Sino...
Sí, sí. De verdad, muy, muy doloroso. Y mira que en estos años, he visto muchas goleadas del Barça al Madrid, ¿eh? Pues te digo, la más dolorosa para mí es la de Arabia. Yo pensé que eso acababa en... O sea, no, el 5-2 de Arabia es que no tuvo que acabar 5-2, es que debió de ser 8-2.
Oye, Miguelito, que clava todas las alineaciones, ¿qué es más difícil? ¿Dar una noticia, dar una alineación, anticipar una alineación o algo de fichaje o otra cosa que tenga que ver con el club?
Uf. Es que Miguelito, lo de clavar las alineaciones es muy complicado, ¿eh? Lo de Miguelito es un...
Lo de Miguelito es heavy.
Es un hacha,
las alineaciones.
Es un hacha, es una bestia, la verdad. Admiradísimo por parte de toda la profesión y de verdad, ¿eh? Y para todos los que hemos chupado guardia en garita, como dice aquel, yo que llevo 15 años haciendo al Real Madrid, Miguelito seguramente me gana y lleva más, ¿no? Y también la selección española. Pero yo creo que hoy en día es más difícil, y no le quiero quitar mérito a Miguelito, clavar una noticia de un fichaje, porque es que, tío, nos mienten más que nunca. Es que es acojonante, tío.
¿Quién? ¿Los agentes? ¿Los
todos,
clubes?
Todo el mundo. Todo el mundo nos miente. Nos mienten todos. El agente de uno te miente, el agente del otro te miente, cada uno para arrimar el ascua a su sardina, y los presidentes de los clubes, dependiendo de cómo esté la situación, te pueden mentir también tranquilamente. Entonces, es muy complicado, tienes que tenerlo atado prácticamente de línea directa para no correr riesgo cero, ¿sabes lo que te quiero decir?
¿Te han clavado alguna?
Sí, alguna me han clavado, alguna me han clavado. Me clavaron una que me dolió mucho, de un confidente que normalmente me contaba cosas, pues que iban a misa, y me fié de él, porque además conocía a esta persona. Está relacionado con un posible regreso de David Villa en su día a la selección española. Y recuerdo que la di y fui utilizado, porque lo que al final ahí lo que estaban haciendo era utilizarme para que pareciera que era una posibilidad real, ¿no? Que Villa en este caso volviera a la selección. No sé si con el conocimiento del futbolista o con el desconocimiento, no lo sé, o si fue una jugarreta de su representante hablando con estos confidentes que a veces te dicen... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que no sabes. Por eso te digo que es muy complicado, que hay veces que es muy difícil tener atadas las cosas porque estás expuesto a tantos intereses que te pueden mentir a la cara sin despeinarse. Aunque esa persona que te está mintiendo sabe que te ha perdido el día de mañana como alguien que pueda transmitir algo veraz, porque evidentemente ese es el último día que hablé con esa persona, que hasta entonces no me había fallado. Si me hubiese fallado anteriormente, yo no me habría atrevido a asegurar algo como el regreso de Villa a la selección.
Te voy a hacer preguntas rápidas ya para ir terminando. Tienen que ver con el Madrid la mayoría. ¿Casillas o Courtois?
Casillas.
Yo también. Pero tengo la sensación de que... muchos madridistas ya prefieren a Courtois.
Supongo que es porque... yo creo que tú y yo lo decimos porque hemos vivido a Casillas, ¿sabes? O sea, es que a lo mejor hay mucho madridista más joven que no sabe quién era Iker. Pero Iker, para mí, es el mejor portero de la historia de este país.
Para mí también. ¿Kroos o Modric?
Joder. Modric. Y reconozco que es porque... A ver, futbolísticamente son igual de buenos, pero Kroos es demasiado perfecto. Modric es más artista, por así decirlo, y a mí me, improvisa más. Entonces me gusta. Kroos es la fiabilidad, la seguridad. Él va a salir bien sí o sí, pero Modric tenía ese puntito de arte que bueno, yo creo que nos enamora a todos, ¿no?
¿Cristiano o Messi?
Es que ¿sabes lo que pasa? Cristiano Ronaldo, ¿vale? Pero te lo voy a argumentar. Creo que Messi tiene más... O sea, el talento natural, es decir, cuando Dios repartió los talentos y llegó, es que a Messi futbolísticamente le dio todos. Es que es partir con una ventaja tan sideral...
Nació siendo estrella.
Nació ya.
Y Cristiano se lo tuvo que...
Nació con eso. Entonces a mí en la vida, además de lo que me es dado, me gusta lo que yo mismo me he creado. Y que Cristiano Ronaldo haya podido ganar 5 balones de oro en la época en la que ha convivido con esa bestia, con ese animal de la naturaleza, con ese don absolutamente divino y dado, me parece que hace el triple de meritorio lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo. Por eso para mí es mejor que él en esta batalla, pero para mí no es el mejor de todos los tiempos. Para mí el mejor de todos los tiempos se llama Diego Armando Maradona. Y alguno me ha dicho alguna vez, pero si jugó en el Barça, Nacho, ¿y a mí qué? Es el tío que mejor ha jugado al fútbol que yo haya visto en toda mi vida. El mejor futbolista de todos los tiempos.
Aquí me salgo del fútbol. ¿Manolo Lama y Juanma Castaño? ¿O Josep Pedrerol?
Pero bueno, yo creo que esto está... Mira, es una batalla reñida, ¿vale? Para empezar, porque todos ellos son comunicadores como la copa a un pino. Todos son buenísimos. Creo que nadie es como Juanma en la radio. O sea, Juanma es muy bueno en la radio, Muy bueno. Y entrevista que te mueres. Entrevista muy, muy bien. Pregunta y repregunta de locos. Y eso da gusto escucharle. Da gusto escucharle. Lama, es que claro, cada uno es un perfil. Es que Lama es un narrador espectacular. O sea, te transporta hasta el lugar. Te transmite la emoción. Y además sabe un huevo de fútbol. Aprendes de fútbol con él. Tú estás viendo un partido con Lama, escuchando un partido con Lama, mejor dicho, y estás aprendiendo de fútbol.
No, y aquí por las tardes arriba no veas en la redacción.
Sí. Ya me imagino.
Las peloteras que tenemos aquí por las tardes.
Y a voces, además.
Sí, sí, sí.
Y a voces.
Se queda mirando el resto de la radio.
Y a voces.
Sí, sí.
Y Pedrerol es el maestro del show. Del show. Pero no le gusta tanto el fútbol ni de lejos como le gusta a Lama o le gusta a Juanma. Pero entiende muy bien el show. Lo que pasa es que, ¿sabes? En esta profesión, a mí, además de encontrarme con enormes, con gigantes profesionales, pues me gusta también encontrarme con personas que me demuestren que merecen la pena. Y hoy por hoy creo que Lama y Castaño, que Manolo y que Juanma me han demostrado que son personas que merecen la pena y mucho.
Estar mejor en el partidazo.
Pero vamos, he dado la vuelta completa. Ganga, ¿te das cuenta? O sea, he dado la vuelta completa. A lo mejor alguno dudaba de que pudiera darla.
Sí, sí.
Pero la he dado. Y qué a gusto estoy en el partidazo de COPE. Qué a gusto estoy.
Dime el tertuliano que más rabia te da del partidazo.
Pues mira, por momentos... por momentos se enabre. Depende de cómo tenga el día. Pero por momentos se enabre... me puede dar rabia. Depende de cómo tenga el día. Por momentos miro... me puede dar rabia también. Como habrás visto, Barcelona y Atlético de Madrid, ¿eh?
Por lo que sea.
Venga, por lo que sea te voy a poner a esos dos, por lo que sea.
Pero desde la salud del programa.
Ah, desde la... Bueno, totalmente.
Deportividad.
Yo esto lo entiendo, pero totalmente. O sea, yo esto lo entiendo como un... Como un divertimento donde vienes a... Joder, al final donde vienes a confrontar con grandísimos profesionales y donde de alguna manera vienes a probarte y a retarte a ti mismo también para ver si estás más rápido en una argumentación, si estás más acertado, si puedes estar más brillante, no sé, para aportar también o para debatir en buena lid o complementar algo que haya dicho la persona que tienes enfrente, ¿no? No, desde luego que yo lo entiendo como... Y para mí cuando acaba, me doy la mano y aquí no ha pasado nada. Hay gente en esta profesión que no lo entiende igual, ¿eh? Hay gente que se lleva el pique a casa, ¿eh? Yo alguna vez me voy picado de algún sitio, pero a la mañana siguiente se me pasa totalmente.
Yo creo que aquí no pasa.
También te digo que he venido de... O sea, que me he curtido en campos de absoluto...
En guerra...
De absoluto barro y de taco afilado y gente que iba con alfileres, o sea...
Nacho, es una suerte estar en el partidazo y una suerte que estés con nosotros.
No, joder, la suerte es mía. ¿Qué te voy a contar? Muchas gracias, Ganga.
Pásalo bien en Puerto Rico.
Hombre, es que si me lo paso aquí mal es para matarme.
Un abrazo, cuídate.
Chao, un abrazo.
Aquí acaba la contraportada. Mañana más partidazo en la cadena COPE. Gracias a todos por acompañarnos. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.